Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. ¿Cómo les va? Es un placer, una tarde más aquí, desde nuestros hogares a sus hogares en Jorge Ramos y su banda. 3 horas a puro fútbol para hablar de los temas de último momento y algunos que no lo son, pero que siempre generan oportunidad para el comentario. En Ciudad de México las autoridades están diciendo que la fecha para que se pueda jugar al fútbol sería el 15 de junio. ¿Y por qué decimos sería? Porque se tienen que cumplir algunas condiciones para que esto ocurra. Mientras que los directivos posponen la reunión que tenían para hoy y tomar una decisión de continuar o no con el torneo. La misma se va a llevar a cabo el próximo viernes. Al Real Madrid no dejan de apuntarlo con el dedo por los eternos favores. 2 directores técnicos vuelven a poner el dedo en la llaga. Y el Barcelona sigue con su ruido de contrataciones, pero también sigue sin concretarlas, mientras que Luis Suárez aconseja a Lautaro Martínez a no llegar al culé. Los tuquistas están de cumpleaños. Me imagino que Hernán Pereira quiere, al igual que otros, soplarle las velitas a Ricardo el Tuca Ferretti. Tenemos mucho de Europa y de Sudamérica para contarles. ¿Qué pasa con Pablo Guedes y Morelia? Una vez que Jan Sutcliffe ayer en este programa tirara la noticia de que Pablo Guedes no continúa en Morelia, se adelantó el equipo Purépecha a descalificar esa información y decir que Guedes es el técnico de Morelia. Atención, les vamos a decir dónde está el tema. Santos Laguna podría no retener a su mejor figura. Hoy en el programa en vivo desde Monterrey, Miguel Arturo Layune. Y por supuesto se viene Elmer Polanco y su trastienda. Señoras y señores, tenemos un muy buen programa para ustedes si es que alguno no se propone y lo logra arruinarlo. ¿Cómo le va, Pereira, hablando de esos temas? ¿Cómo está usted? Me imagino que hoy de cumpleaños, ¿no? Tigres, 10 años del Tuca, usted debe de estar sumamente contento haciendo un repaso de lo conseguido, de la plata gastada, de los grandes planteles que ha tenido para ganar siempre entre casa, me imagino, no sé.
De ser un equipo que luchaba por mantener la categoría, por el descenso, de tener problemas con la porcentual, a ser protagonista constante, a dar vueltas olímpicas, a llenar de títulos la historia de este equipo de Tigres, revertir totalmente la situación de un equipo que venía de fracaso en fracaso, con técnicos de categoría, porque ahí dirigió La Puente, había dirigido Américo Rubén Gallego, había dirigido Pekerman, por citar algunos casos, todos bueno, fracasaron. Digo, el Tuca cambió la historia. Es un problema entre el Tuca y yo. No tengo por qué contarle a usted si le mando o no le mando regalitos. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Entre el Tuca y yo.
Le pregunto nomás. Digo, le podría comprar... Por
no ejemplo, me interesa si no contarle.
Un pijama.
No me interesa contarle.
Mándele un pijama. Mándele un pijama.
¿Se da cuenta, que usted que ya me hace calentar en el comienzo del programa, usted tiene doble discurso? Porque usted se queja que José del Valle, los que ganaron, los que no ganaron, José, que siempre se fija en las estadísticas, usted hace exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo.
Exacto.
Ahora, el hecho que llegue, que juegue finales internacionales, no tiene valor porque no las ha ganado las finales. ¿Se da cuenta, Ramos? O sea, vaya notando que usted es igual que José del Valle. O sea, critica al Tuca porque no ganó dichas finales. Por lo cual, José, usted critica a Argentina porque no ganó las finales. Critíquelo bien, José, porque al fin y al cabo Ramos es incongruente. incongruente. Dice una cosa, después termina haciendo otra. Seamos claros en el, tema Tuca Ferretti. Irrespetuosos con el técnico más ganador de la historia de México. Por favor, seamos más respetuosos con el Tuca Ferretti, por favor.
Bueno, a ver,
Hernán, pero
una cosa traía preparada para el programa.
Ya vas a calentar y ya ni me da ganas de hablar.
Hoy se le olvida.
Se confirma que el 8 de julio. No, lo anoto igual, Carolina, para no olvidarme. Pero ya no me da ganas de hablar en el programa. Con esa actitud prepotente, soberbia, el señor Ramos cuando comienza el programa. El 8 de junio regresa al fútbol en Ecuador. Por lo menos se confirmó dicha fecha para empezar a entrenar. Ayer decíamos, volvió el fútbol en Costa Rica. Hoy un gran partido. Saprissa Herediano en la pantalla de ESPN Deportes. Saprissa Herediano, uno de los clásicos del fútbol costarricense, los protagonistas constantes de los últimos años, con el resto de esta jornada que finaliza en el día de hoy. Y esta es la noticia, no sé si de hace... Sí, claro, por supuesto, voy con Saprissa.
Y hay fiesta completa esta noche, ¿no?
Pero no me, ahí sí no me pongo a la altura de José del Valle. José del Valle no va con Cruz Azul. José Valle no va con Cruz Azul, aunque la esposa es cementera.
Los beneficios de cuando gana Cruz Azul. Él no los rechaza, esos beneficios.
Bueno, es otra cosa, no es otra cosa. Eso es otra cosa, señor Ramos. Eso es otra cosa. Habían hablado de un jugador español que, capaz que la noticia, justo hoy la leí, pero de repente salió hace un par de días. Me llegó un periódico viejo, ¿vio? Esos periódicos que todavía me llegan de hace un par de días atrás, que se retiró un jugador producto del coronavirus. Dijo, yo a mi edad me voy a retirar. Estaba en actividad, jugaba en España.
Jugador del Cádiz.
No, de otro equipo, de otro equipo. Y dijo, yo me retiro del Bilbao, ya me voy a retirar. Lo que es el coronavirus, ¿no?
Por edad, por edad.
Un jugador, exacto, sí, 39 años.
¿Habla de Aduriz?
Aduriz, exactamente, Aduriz, exacto.
Pero creo que tiene que pasar por una intervención quirúrgica, ¿no? Y dice, ya no, me parece, no estoy seguro. ¿Eh?
Sí.
Está bien, pero más allá de eso, seguramente no tenía programado retirarse de esta manera. O sea, seguramente el coronavirus adelantó el proceso de retiro. Lo digo, porque no es la manera de un hombre que hizo tantos goles en la Liga Española.
Me gustaba,
que
marcó tantos goles. Buen delantero,
Muy buen delantero, hombre que llegó a la selección sin marcar época, pero tuvo una selección. Pero bueno, decide ya retirarse de la actividad.
Muy bien. Señor del Valle, otra vez. Gente del concierto internacional señalando al Real Madrid, la verdad que hasta a mí ya me está molestando esto, como recibiendo favores constantemente. A usted eso le debe generar una picazón tremenda, ¿no?
Primero que todo, un poco molesto con Hernán Pereira por el insulto que acaba de emitir hacia mi persona, diciendo que Jorge Ramos y yo somos iguales. Hernán, por favor, no me insulte de esa manera, porque yo, en el acierto o en la derrota, soy consistente, soy regular, soy congruente con lo que pienso.
Sí, sí, no, digo. Usted es regular. Pero usted sabe dónde yo iba. Usted ya sabe dónde yo iba. Al señor Ramos.
Yo mantengo línea.
Dependiendo el personaje, dependiendo el equipo, exacto, dependiendo el pasaporte, dependiendo la confederación, acomoda el cuerpo. Ahí sí tiene cintura táctica. Así que, por favor, Hernán Pereira, no me compare con el señor Jorge Ramos, por favor. En ese punto, no me compare con el señor Jorge Ramos.
Por supuesto, el día que usted tenga,
no le quiero faltar el respeto.
José del Valle y su banda podrán pararse conmigo.
José, en la cuenta bancaria.
Tenga José del Valle y su banda, se comparará conmigo. Mientras tanto, siga participando.
No creo que me alcance una vida para llegar a eso, Jorge, pero estoy muy contento siendo parte del equipo de Jorge Ramos y su banda.
Y yo muy contento que usted lo sea.
Un equipo que le cuida la espalda, así que por ese tema estoy muy tranquilo, Jorge. Yo soy feliz con lo que hago. Y soy un jugador de equipo. Asumo mi rol y siempre doy un paso hacia adelante. En otra vida,
enojar,
fui uruguayo. En otra vida, fui uruguayo. Le voy a decir a su pregunta. El gol de Mijatovic sí estaba adelantado. Como Cavani en la Copa América, estaba ligeramente adelantado. No lo voy a negar. Ahora, decir que el Madrid ganó simple y sencillamente por esa jugada puntual me parece que es una falta de respeto. Escuche. Para Bodo Igner, para Cristian Panucci, para Manolo Sanchís, para Fernando Hierro, para Roberto Carlos, para el gran Fernando Redondo, para Sidor, para Carembeu, para Morientes, para Raúl, para Mijatovic y para uno de los grandes entrenadores de la última época, Jupp Heynckes. En esa jugada puntual, no me escondo, Jorge, el fuera de lugar es taxativo, no deja lugar a la interpretación. Mijatovic sí estaba adelantado.
Bueno, estamos bien. Los otros días usted se quedó con 4 Champions, ¿no? Me parece que empieza a sobrarle una. De
exacto,
todas
y usted
maneras,
se quedó con 4 estrellas con la mitad de una estrella. Y recuerde, Brasil en lugar de 5-1, Argentina 0. Usted lo dijo acá en el programa.
No, lo organizó la FIFA, todo, y ganamos en ley en la cancha. Olvídese, ustedes ganaron con goles antirreglamentarios. Ustedes se edificaron sus propios torneos que después la UEFA de Alcahueta, por eso es UEFA Drid.
Sí, ya te no lo
es
dije, más Hernán, UEFA,
es UEFA Drid. Les termina otorgando y les reconoce como Champions, algo que todo el mundo sabe, hasta los madridistas, que no fue Champions. Pero ese no es tema para hoy. Simplemente hoy volvió a pegarle otra gente, no yo, otra gente más importante que yo. ¿Cómo le va, señora?
Muy bien, Jorge. Sabe que justamente escuchaba hace un ratito a Mijatovic hablando de aquel triunfo y me llamaba la atención cómo comentaba una anécdota en donde dice que la Juve en ese momento le da a ellos las botellas de champán para que celebraran, porque ellos no estaban preparados para ganar esa final. Y que la Juve, que sí pensaba que le iba a ganar, le dio las botellas de champán y con ellos celebraban. Incluso hasta que...
Después que lo robaron, hasta les dieron las botellas de champán. Primero lo roban y después le dan las botellas de champán a los que lo robaron.
Sentido, ellos habrán... A ver, Jorge, usted sabe que en los fueras de lugar también, los fueras de lugar era algo también que sucedía. Tampoco ahora podemos irnos lupa por lupa por cada uno de los detalles, sino vamos a encontrar que ningún campeón es justo, ninguno en lo absoluto.
No, Uruguay es justo, Danubio es justo. Así que no me vengas.
Convenientemente. Mire, Jorge, ayer hablábamos de la luz en el camino, en el túnel, en este fútbol, pero ojo porque hoy, por ejemplo, el Málaga anuncia o se habla de que podrían despedir hasta 50 personas para reducir 1 millón de euros su nómina. Entonces, bueno, ahí nos estamos dando cuenta de que van a seguir tomándose decisiones fuertes, pero que hay que hacer para poder arreglar esto.
Y eso que llegaron los petrodólares al Málaga, pero el hombre que llegó no ponía, sacaba. Ganaba 1 millón y pico de dólares en el Málaga. O los gana. Creo que ya lo sacaron, Creo que el ayuntamiento de Málaga, y no estoy seguro lo que estoy diciendo, creo que el ayuntamiento de Málaga logró deshacerse de este hombre, un árabe que no recuerdo el nombre, y son todos al something.
Como Pérez,
¿no? Como Pérez, exactamente.
Abdullah Altani. Uh-huh.
Pero él y el hijo se llevaban plata del Málaga en vez de poner plata en el Málaga. Bueno. Increíble. Bueno, señores, atención, jugador mexicano de Chivas en la mira de equipos europeos. En un ratito lo hablamos, pero primero, a ver, el tema que vamos a analizar al volver de la pausa y vamos a ver si podemos tener algunos de los que toman decisiones en México. ¿Tiene que ver con la reanudación o no del torneo en México? Hoy iba a haber reunión, misma que no se llevó a cabo, se pospuso por 48 horas y se va a llevar a cabo el viernes para determinar si se retoma la actividad del torneo clausura o se da por finalizado el mismo sin campeón, la injusticia más grande que se va a hacer en el fútbol mexicano, sin campeón. Y aprontarse para jugar el apertura. Vamos a la pausa y le hincamos el diente. Más tarde, Miguel Arturo Layún, aquí hoy en vivo en Jorge Ramos y su banda. Volvemos. Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. El gobierno de la Ciudad de México, en la persona de la jefa, Claudia Sheinbaum, dijo que a través del esquema o el sistema de semáforos para entrar a la nueva normalidad, y que si el semáforo se pone en amarillo, hoy está en rojo, no en amarillo, en naranja, dice que se le va a dar permiso a los eventos para que se puedan reanudar sin público a partir del 15 de junio. O sea, que el fútbol podría volver a partir del 15 de junio sin fútbol. Pero lo que no aclara, es cuándo los equipos van a poder comenzar a entrenar para después comenzar a jugar. Hizo algunas puntualizaciones que el semáforo que se está usando, que hoy está en rojo, tiene que estar en naranja. Si vuelve a rojo, no va a poderse reanudar la actividad a partir del 15 de junio como la tienen programada. Tampoco si la capacidad de los nosocomios hospitalarios exceden el 65% de la misma. Tampoco lo van a poder hacer. Y si hay un rebrote, ni qué hablar, que todo vuelve hacia atrás y se cancela absolutamente todo. O sea, es la esperanza que tienen, según los estudios, que para el 15 de junio la situación se haya alivianado y entonces puedan permitir espectáculos al aire libre sin público. Esa es la esperanza. Pero en realidad no se sabe absolutamente nada. Y ante esta realidad me pregunto yo cuál será la determinación de los dueños el próximo viernes si no tienen una seguridad. Es seguir pateándola para adelante con la esperanza de que sí ocurra lo que también tiene esperanza el gobierno de la Ciudad de México, que es donde está el mayor problema junto con Tijuana. Entonces, por ejemplo, creo que Guadalajara y Monterrey están en amarillo, por ejemplo, en este semáforo. Entonces, la situación sigue siendo muy compleja. La verdad que no entiendo cómo pueden seguir pensando que sí que se va a poder comenzar a jugar.
Sí, no les queda otra que patearla hacia adelante en caso de que después, lo que bien comentaba usted, Ramos, la situación no mejore. Van a tener que patearla hacia adelante. Acá el tema es que todo hace indicar que el viernes, ahí me comentaron que iba a ser el lunes, el viernes, primero iba a ser hoy, pero bueno, día más, día menos, no cambia demasiado. Se va a decidir seguramente que el campeonato se va por terminado. El tema es, ojo, porque si esa fecha de junio, después pasa julio, pasa agosto, tampoco va a existir el espacio para jugar el torneo que viene. O sea, puede llegar hasta México en esa situación. Porque si se liberan a partir de agosto y tienen que estar un mes preparándose o 4 semanas y van a comenzar en septiembre, no van a alcanzar las fechas para poder terminar el torneo que viene. Pero bueno, acá no le queda otro a los dirigentes que ir en el día a día. O sea, ellos no manejan esta situación. Por lo tanto, bueno, reaccionan de acuerdo a las novedades, que hasta ahora son muy pocas.
Nosotros obviamente estamos en Estados Unidos. Yo por eso hablé con algunos colegas que viven en Ciudad de México y la verdad que el panorama que ellos tienen es poco alentador. Me comentaba un amigo que el gobierno todavía no tiene claro un plan de contingencia, que como bien lo acotaba Jorge, todo se basa desde un punto de vista esperanzador, desde un punto de vista condicional, si es que en caso de, pero en realidad ellos tampoco tienen números claros. Dicen que la cresta de la ola todavía no ha llegado al pico más alto en Ciudad de México, por lo cual se esperan todavía más casos. Y después, si lo llevamos al fútbol, lo hablábamos el otro día, la Liga MX como ente, como el poder que en teoría debería de dar esperanza y tener un plan de contingencia claro, no lo tiene. Chivas es el equipo que dijo, a ver, este es nuestro plan de contingencia. Ahora América, Cruz Azul y Pumas dicen, nosotros estamos en Ciudad de México, tenemos un riesgo mayor, le vamos a agregar ciertas cosas al plan de contingencia que presentó Chivas. Tiene que ver una cabeza. Lamentablemente, la Liga Mexicana de Fútbol, como la Federación, no han mostrado liderazgo en este tema. Y del gobierno mejor no vamos a hablar, porque aquí hablamos nada más de deportes.
Sí, exactamente. Me inspiro, Juan, un poco por lo que dice José. Yo conversaba con una amiga mexicana a quien le falleció ayer un familiar lejano, menos de 60 años, y decía que, por ejemplo, tuvo que pasar por varios hospitales para poder ser atendido. ¿A qué voy con eso, independientemente de que no sea una crítica ni nos queremos meter en ese tema? Está en la cresta de la ola, como lo decía José, y es difícil que el fútbol pueda ponerse a exigir a nivel de autoridades o a niveles de test. ¿Por qué? Porque cuando vemos una Bundesliga que se reinicia, una Premier League que se reinicia, o una Liga Española que lo intenta hacer también desde los entrenamientos, hay test disponibles para los jugadores de fútbol. Hoy los jugadores de fútbol no pueden ser prioridad en esas cantidades de test que se hacen. Entonces creo que es muy difícil. A mí no me pareció descabellada la idea que decía, por ejemplo, ayer Molina en esa videoconferencia, en donde proponía de repente un torneo de un año. Como dice Pereira, seguir echando la pelota hacia adelante, pero no necesariamente cancelarlo por completo, sino no descartar que estas 10 jornadas se puedan tomar en cuenta de alguna manera.
Sí, a mí la idea de Jesús Molina ayer me pareció interesante. Primero, ustedes saben que yo hace rato que estoy por un torneo largo y no esto de dos torneitos sí, cortos.
A usted siempre le gustó la...
Sería la gran oportunidad disimuladamente...
Pero tampoco es la solución.
Disimuladamente para los directivos de hacer las cosas bien, aunque las rechine, y volver a un torneo largo. La excusa del COVID-19 les viene perfecto, porque desde lo deportivo es mucho más justo. Hacen una liguilla al final de ese torneo largo, como era antes, y ahí sí, sí lo vuelvo a considerar a los grandes campeones del fútbol mexicano y no a los campeonitos de la actualidad. Pero es difícil que eso vaya a pasar, porque lo hemos hablado hasta el cansancio. No lo hacen por un convencimiento
acá
deportivo
de los
dos torneitos. Lo hacen
el problema
por
no
la
es el sistema de competencia.
Dos liguillas, que es un circo, pero a la gente le gusta ese circo. Entienden que hay emoción, aunque hay mucha justicia. Y bueno, entonces
la plata.
Acá tienen la gran oportunidad de rectificar el gran error que han hecho y en haber engañado por todos estos años a la afición de que
Ramos,
un campeón
dejemos de decir cualquier cosa al aire. Acá no se engañó nada ni tampoco tomaron malas decisiones. Torneo corto y ya está, punto y aparte. No entremos a discutir el sistema de competencia. Acá el problema no es el sistema de competencia, acá el problema es el coronavirus, que no se puede regresar a jugar. Ese es el
tema.
No,
eso está claro.
En grupo de 20
claro.
equipos. Bueno, entonces, ¿por qué habla de todos contra todos? Si no sabemos cuándo
no,
se va a reiniciar
el fútbol. Es lo que sugirió Jesús Molina
ayer.
Jesús Molina cuando
no
encima
sabe
se entra a la cancha, Pereira. No usted que aprovecha un microfonito para hablar desde la comodidad de su hogar.
Independientemente
pero Molina, ¿qué sabe del torneo?
Independientemente de su gusto, señor Jorge Ramos, ustedes lo decían y lo decías tú también, Pereira, no se está garantizando ni este torneo ni el próximo. Entonces,
claro,
se aprovechan estos 10
partidos. Hace rato que lo dije yo.
Y se aprovechan estos 10 partidos y
hace
se
rato, como que es tipo
gran BC, lo que sea.
Correcto.
Para poder ir adelantando, independientemente del gusto del señor Jorge Ramos, de que sean torneos cortos o torneos largos. Ahora, que es una solución,
no, yo sé.
Nadie tiene la solución.
No es un gusto, no es un antojo lo mío.
Sí,
es una realidad.
Un antojo, sí, sí,
no,
sí.
No es un antojo lo mío, es una realidad. Torneo de ida y vuelta. Y el cuento de la liguilla, que no lo podemos quitar porque sabemos
está
que
bien.
La parte fuerte
del torneo puede durar 6 meses.
Sin cultura, sin
es
pandemia,
un análisis
sin pandemia,
de este
y
cerebro
es
que piensa y no aquello que se acostumbra a lo que le venden en la pantalla boba. ¿Me entiende lo que le digo?
Piensa,
es
su
análisis
cerebro
del
piensa,
hombre que
dice
más
lo mismo.
Analiza en este programa. Es un análisis.
Pero
ese
ha sido
lo mismo.
Su pensamiento incluso sin pandemia, en condiciones normales, y es totalmente respetable y ya lo hemos discutido. Al final de cuentas, usted sabe, Jorge, que para los dueños del fútbol mexicano es un negocio. Ellos seguramente piensan como usted. Ellos saben que para crecer, que para desarrollar a sus futbolistas, para tener equipos más competitivos, lo mejor es un torneo largo. Pero si usted le pregunta al hombre de negocios, ellos van a decir, no, quiero dos. Un gran problema cuando las televisoras no nada más son socios comerciales de los equipos, cuando las televisoras
son las dueñas
del
fútbol mexicano. A mí me
gusta, que no, haya unión.
A mí me gusta que no haya unión. A mí me gusta porque el que no haya unión es que hay voces discordantes que se levantan para dejar saber cuando algo entienden ellos que no está bien. Antes teníamos corderitos que seguían la línea sin levantar nunca la voz. A mí pero esto de que no haya... A ver, tendría que haber unión. Lo que también tendría que haber es democracia. El problema es que cuando hay unión, tengo que hacer lo que me dicen que haga. Ahora, se podrían hacer las dos cosas, que existiera unión, pero que hubiese democracia y a través de la votación hacer lo que más le conviene al fútbol mexicano. Pero sabemos que eso no es así. Cuando hay unión es porque se encolumnan todos ante una autoridad. Esa es la verdad, ha sido la historia. Por lo tanto, esto en parte tiene algo de saludable. Lo interpreto de esa manera.
Sí, en eso, eso también estoy totalmente de acuerdo. Que no pase como en Argentina con el Chiqui Tapia, que lo votaron por unanimidad. Unanimidad. No había uno que estaba en contra. No había uno que está en contra.
Y está bárbaro. Pero después, no, ¿se da cuenta? Después
esos son arreglos. Esos son arreglos. Arreglos políticos. Arreglos políticos. El buen trabajito, el lobby. Hablo con uno, hablo con el otro. Y consigo los votos a través de favores. Eso es simplemente.
Pero, bueno, pero en México ni siquiera habían votos, ¿eh? En México solamente había yes sir, sí señor.
Lo más justo es lo que había en la democracia.
Si el ejemplo es Argentina, si el ejemplo es Argentina y el Chiqui Tapia, todos los presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol antes trabajaban para Televisa. Para ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, primer requisito haber trabajado para Televisa. Ahí está la historia muy clara.
No, no, está claro esto, pero el hecho de que no todos estén encolumnados significa que siempre hay la posibilidad de una voz discordante o más de una.
De acuerdo.
Que lleve a la oportunidad.
Lo de Pachuca, lo de Pachuca es,
bueno. Lo de Pachuca es bueno. No sé lo de Santos y Atlas, porque Irarragorri se ha encolumnado muchísimo. Lo ha dicho José del Valle, que parece tener detalles en el tema de la renovación de los derechos de televisión, ¿no? Que Irarragorri trabajó para Televisa. No sé, no me consta, no lo puedo asegurar, pero yo creo que es bueno que no haya unanimidad, pero habrá que ver, habrá que... Antes las votaciones en México eran por unanimidad, hoy no creo que el viernes vaya a ser por unanimidad, ya se habló de 13-7. Sí, Carolina.
Sí, y lo otro es que también, a ver... México es un país muy grande y la situación de la pandemia es muy diferente en un lugar y otro. Entonces, de repente, en León no lo miran igual que en Guadalajara, porque, claro, no es lo mismo cuando en China estaba muriendo gente a cuando moría en Estados Unidos. Lo sientes más de cerca, sientes el peligro más de cerca. Eso también está influyendo directamente. Cada región está viviendo su momento y a medida de eso levantan la mano para que siga el torneo o no.
Bueno, a ver, acá estamos en
son
13
más 7 y son 18 los que votan. No entiendo.
Es verdad,
no
entiendo. Porque no, son menos.
18.
¿Sabe una cosa? Me parece que
sí,
son 18.
Pachuca tiene un voto. Sí, sí, bueno, así serían, Pachuca, así serían menos. Exacto, sí, Pachuca tendría
17.
Uno.
17.
Sí, no, serían 15.
Pero hablaban de 13, entonces serían 13 y 4, porque el número 13 salió ayer, creo que
sí,
fue.
Sí, 13 salió, sí.
Que estaban a favor de cancelar el torneo, ¿no? Pero a lo que
yo siempre entendí, que los que tenían multipropiedad de equipos era un solo voto, pero el otro día
yo también,
a mí particularmente
eso.
Me sorprendió cuando León nos decía que no, que Pachuca tiene un voto, que León tiene un voto. Siempre entendimos que en este caso Orlegui Sports, Pachuca, TV Azteca, Grupo Caliente tienen nada más un voto.
Que serían ahí 4 en lugar de 8. Serían 4 en lugar de 8. Bueno, a ver, creo que todos...
Ni eso está claro.
No estoy diciendo que sea así, ¿eh? Si ustedes opinan diferente, pero creo que todos estamos de acuerdo en que nadie sabe, y cuando hablo de nadie sabe, hablo de los directivos y de los el gobierno de la Ciudad de México, no saben hacia dónde va esta situación, por lo tanto, o la patean hacia adelante o ya... se ponen a trabajar en el próximo torneo. Algo que yo, y otra más, perdón, otra palomita, había dicho hace hoy estamos en la novena semana de Jorge Ramos y su banda desde nuestras casas. Yo lo dije
eso
en la
dijo
primera.
Sócrates.
No.
¿Qué dijo usted? ¿Qué mentira dijo usted, Ramos?
Yo lo que dije fue, termine con este torneo... y empiecen a trabajar en el próximo, porque en definitiva, si no, van a tener un torneo arruinado el actual y van a arruinar el próximo. Por lo menos
eso
arruinen
sí lo dijo.
Uno solo y no dos.
Sí,
y vamos camino a que arruinen dos.
Pero el próximo se arruina por culpa de los dirigentes. Se va a arruinar por culpa de la pandemia.
Si siguen insistiendo con terminar este, tienen que ponerse una fecha límite. Y yo creo que no debería ser más allá de este viernes para tomar una decisión final, para no afectar el otro torneo que se pueda jugar en su totalidad. Normalmente comienzan alrededor del 20 y pico de julio los torneos apertura. Digo, es un poco apurado ya hoy, pero imagínense si no comienza todavía el 15 de junio el terminar el torneo actual. Un desastre. Bueno, en un ratito va a estar con nosotros Miguel Arturo Layune. Lo complicado que tiene el Tri. Tenía 10 partidos programados para el resto del año. ¿Cuántos les quedarán? Más tarde, ¿qué pasa con Real Madrid, con el Barça? Vamos a estar en ese tema. Viene Polanco también, Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Otro de los perjudicados con este tema del fútbol parado por culpa de la pandemia son las selecciones nacionales en general. Pero hablando del tricolor mexicano, tenía programado 10 partidos para lo que restaba del año. Definitivamente, como están hoy las cosas, yo no veo cómo va a poder jugar uno. Puede ser que yo a lo mejor estoy sonando muy negativo en el tema, pero no veo cómo va a poder jugar uno. Y tiene un impacto deportivo, definitivamente, porque es una pérdida de oportunidad para que el técnico de turno, el Tata Martino en este caso, o el técnico de cualquier otra selección, pueda trabajar, implicar a los jugadores en la idea de fútbol que tienen. Pero ya también trabajó. Hay un impacto netamente económico. Esto seguramente, perderse 10 partidos, tenemos un promedio de 10 millones de dólares que no le van a entrar a las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol. Y después no, habrá que ver...
10 millones de dólares solo con los 5 que tiene firmados con Zoom para jugarse en Estados
Bueno,
Unidos.
Bueno, yo le calculé a 1 millón por partido. Sí. Yo le calculé, hice una cuenta así.
Sí, yo creo que más.
Usted tiene razón. Sí, bueno, por eso, imagínense el impacto.
Pero acá, decía, el impacto...
Los días hablé con uno de los patrocinadores y nos dijo, me dijo a mí, estaba hablando por otros temas... Este patrocinador me dijo a mí que ellos iban a tener que cortar la cadena de pago porque el equipo no juega, ¿no? Entonces,
claro.
Esta es una realidad.
La plata en ese así punto, el patrocinador amigo suyo, que acaba el programa, sí lo hacemos. Seguro, si la selección no juega, pero ese así punto va al aire y tiene un éxito total, éxito rotundo.
Pero ahora, vamos a ser claros. Ese así punto, vamos a Jorge Ramos y su banda, que tiene más éxito.
Vamos a ser claros, ¿no? Acá hay un impacto en lo económico, no podemos cuestionarlo. En lo deportivo es verdad, pero a Martino no le cambia nada. Primero, Martino no entrena, pero tampoco entrena a Estados Unidos, tampoco entrena a Honduras, tampoco entrena a Costa Rica, no entrena a nadie.
No lo dije yo, que a todos los técnicos, no le dije.
Ya sé, pero si usted dijo un impacto en lo deportivo, usted es demasiado dramático porque no hay impacto en lo deportivo para Martino. Y Martino ya tiene día de juego. Martino ya tiene un equipo armado. Martino los amistosos y Copa Oro lo armó también en los partidos de Copa de la Liga de Naciones. Ya está la base del equipo mexicano. Después, por supuesto, necesita el rodaje lógico de cualquier selección, pero ese rodaje, como decía, no lo tiene nadie, lo cual no va a jugar con desventaja. No hay un impacto que México hoy se está perjudicando a nivel selección porque Estados Unidos trabaja.
No, terminante.
Acá es un problema no y hay otro hora, punto, no pero es que la... digo verdades que al fin y al cabo molestan, porque el tema hay que expresarlo, desarrollarlo de otra manera, señor Ramos. O sea, usted lo pone sobre la mesa
y
de manera incorrecta.
Hernán, Julio, y de la verdad más importante se olvidó. La verdad más importante, Hernán Pereira, la dejó de lado. El contexto donde juega México. México juega en CONCACAF, con pandemia, sin pandemia.
Pero usted le reclama el quinto partido a México todos los días.
Permítame,
hay que prepararlo más allá del quinto.
Déjeme
terminar, ya sabemos lo de la CONCACAF.
Déjeme terminar, por favor. Últimamente la FIFA le ha dado mucha preponderancia a su famoso ranking, ¿no? Veamos cómo están las selecciones concacafianas en el ranking mundial. Estados Unidos, que es el principal competidor de México, en la posición número 22. Después, Costa Rica en la posición número 46. Y no voy a utilizar números ordinales para no confundir a la gente. 46º, no quiero confundir a la
gente. Está bien, me parece
Jamaica,
bien. Jamaica,
número 48. Honduras, 62. El Salvador, 69. Ese es el hexagonal de México, como
69.
Dijo Davidson, con dos cocos en la mano, con pandemia y con todo. México, de taquito a Qatar 2022, no nos engañemos.
No,
el
yo creo, a ver,
golpe ese es lo económico. México pierde mucho dinero porque es una maquinaria de producir plata, no nada más en derechos de televisión, en taquilla, en sponsors, en todo. México es la gallina de los huevos de oro.
La única manera
y después no tienen plata para darla a los de la segunda división. Ver, perdón, Carolina.
A ver, trabando de ver el vaso medio lleno, lo mejor que le podría pasar a México es que si no juega estos partidos y no hay este tipo de torneos, se deslinde de eso y consiga un par de europeos buenos, porque ya vimos lo que le pasó a México contra
Pero
Argentina.
Si los europeos no están jugando tampoco, Carolina. ¿Usted dónde vive?
No, ¿usted dónde vive? Hablando más adelante. Bueno, pero usted...
Pero si los europeos van a priorizar...
Casa, igual que usted.
Yo la entiendo, Carolina.
No, parece que está dentro, que en su casa pero está dentro de un tapón de prensa, o sea...
Usted tiene que
No pueden terminar Champions los europeos.
Que jueguen a los Champions.
No pueden reanudar los torneos locales. Los torneos locales.
Todo el mundo sabe que no.
Y bueno, pero entonces no sé qué opina de Europa. ¿Qué opina de Europa?
No saben cuándo van a comenzar. Lo que le estoy diciendo
entonces,
es que cuando se suspenden torneos, si se sabe que no se va a jugar Copa Oro, si se sabe que no se va a jugar National League, se le puede liberar para el próximo año una fecha FIFA y ahí podría buscar un europeo. Eso fue lo único que yo dije. Lo que pasa
es que una cosa.
Carolina,
los europeos.
No caiga en las garras de estos impresentables. No queremos que Belén
no somos
se
impresentables.
En su llegada.
No quiero molestar a la señora.
Que la arrastran.
No quiero molestar a la señora ni molestar a Belén.
Engaña, Carolina, está engañando.
Pero yo
a Belén,
lo que
no
quiero.
Eso.
Señora
razón.
Carolina, disculpen, yo no quiero ponerla mal y sé que está en un momento complicado. O sea, no es complicado, pero un momento delicado. Pero quiero que cuando nazca Belén sepa la verdad del fútbol y no le enseñe algo que va totalmente incorrecto. Los europeos cuando puedan tener alguna fecha FIFA, van a jugar el repechaje de la Eurocopa, la Liga de Naciones, el Mundial, o sea, la eliminatoria para el Mundial. O sea, tienen cantidad de competencias previas que jugar. No van a tener ni medio espacio para jugar
amistosos
europeos.
Pero sabe una cosa
europeos.
Y no me acuerdo,
no
pero hay grupos en el proceso mundialista, hay grupos que están en número impar y allí puede quedar suelta alguna selección que quiera jugar,
Sí, claro.
Con toda la plata que va a perder, ¿usted cree que va a sacrificar ir a Europa para dejar de recuperar parte de la plata que podría dedicar?
Exacto.
Los gastos se los pagan.
Por favor, ¿en qué mundo viven? ¿En qué mundo viven? ¿Ustedes siguen viviendo en Santa Claus, en los Reyes Magos, por Dios?
No, firma.
Bueno, en el mundo donde el Tata Martino de repente puede alzar un poquito la voz y decir, he perdido demasiado tiempo, necesito que me den algo bueno, en ese mundo.
Sí,
¿no?
pero ¿sabes lo que va a decir Martino?
Cuando firmó con México, él ya sabía el contexto.
¿Sabes lo que le van a decir a Martino? Martino, hace un año que te está rascando el ombligo, no haces nada. No es culpa tuya, pero no has hecho nada. Te estamos pagando. Todos los meses llega ese cheque con muchos ceros y no haces nada. Entonces, no es culpa tuya, pero no haces nada. Por lo tanto, tenemos un contrato firmado con Zoom de 10 partidos, no sé cuántos son, 10 partidos por año. Estamos atrasados.
¿5 por año?
Sí o sí, o 5 por año. Tenemos que jugar en Estados Unidos, debemos los partidos del 2020. Hay que jugar estos partidos, tengo que ponernos al día con este calendario de partidos con Zoom. Así que olvídense de Europa.
Pero
es así y punto.
Y le voy a decir algo, Pereira. Usted como director técnico de fútbol debería saber que aunque...
No haga más chistes de eso, Carolina. ¿Cómo le vamos a decir?
Mentira. De enfrente, porque obviamente los rivales no son los mejores, el fútbol hace falta. O sea, hoy lo que
está luchando
por tener partidos... Bueno, pero es que usted dijo, no le va a afectar absolutamente en nada, porque tiene puros rivales que no sirve. También dice José del Valle, no, obviamente
Lopetegui,
el fútbol siempre te va a hacer falta.
No caiga en la garra de esa gente.
Sí. No, y Lopetegui preguntó en el Real Madrid, Carolina, ni lo mencionó.
Usted habla, Lopetegui quiere jugar con el Sevilla, con su equipo. No quiere ir a jugar con otro lado.
Lo que le quiero decir es que es mejor jugar fútbol con Pepito Los Palotes que no jugar fútbol.
Bueno, señores, eso por supuesto.
Tema, no sé qué quiso vamos decir a hacer una eso. Pausa en este tema. Quiero aclarar algo. Ayer en este programa, John Sutcliffe dijo que Pablo Guedes ya no era más el técnico de Morelia.
Sí, lo dijo.
Morelia salió inmediatamente al paso de lo que dijo John Sutcliffe en nuestro programa a decir que Pablo Guedes es su director técnico. Sin embargo, hoy en Argentina se habla de que Pablo Guedes está muy cerca de llegar a San Lorenzo de Almagro. Y todavía en Chile tienen la esperanza de que sea el nuevo técnico de Colo-Colo. Pablo Guedes ha estado negociando con Morelia, con los señores Mauricio Lanz, que es el director general, y con Héctor Lara, que es el director deportivo. Y no ha habido acuerdo. El viernes se van a volver a sentar. Y es verdad, todavía es el técnico de Morelia bajo contrato. Pero a mí, aparte de Sutcliffe, otra fuente me dijo que el acuerdo es prácticamente imposible, la distancia es sideral de lo que pretende el técnico y lo que ofrece Morelia. Entonces, John Sutcliffe, basado en eso, es que ayer dijo, ya no es más el técnico, porque Morelia no puede ir más allá de lo que puede, y Guedes da la impresión que no quiere bajarse más allá de lo que él cree que no se debe bajar. Por lo tanto, Jorge, aunque es real que técnicamente es el técnico de Morelia, también es real que casi ha dejado de serlo. Dígame, José, y nos vamos.
Por la pandemia, el Zacatecnicos ha dejado de recibir el presupuesto, así que pronto vamos a regresar. Gracias, Hernán, por el mensaje que me mandó.
Vamos a la
tranquilo,
pausa.
Es un placer.
Que caigamos también en ese error. Ni Dios permita que caigamos de volver a eso. Volvemos. Tres notas rápidas en el mundo de las transferencias. Alexis Vegas ha declarado que hay acercamientos de equipos de Europa con Chivas para que él vaya a jugar al fútbol europeo. Le gustaría España, Italia o Portugal. Hilando más fino, dijo que la cuestión estaría entre España y Portugal, entre el Betis de Lainez o el Porto de Tecatito Corona. Exactamente. Alexis Vega entonces podría irse a Europa. Según el portal Area Napoli, el Chucky Lozano ahora también sería pretendido por el Newcastle, aparte del Everton, los dos equipos de la primera división en Inglaterra, la Premier League. Y por último, el Porto de Portugal y el Sevilla están interesadísimos. El Sevilla apareció ahora. Lopetegui lo quiere. Al huevo, Brian Lozano, el jugador de Santos Laguna. Así que Lozano aparentemente no sigue en Santos Laguna, no viene a la MLS, se va a Europa. Volvemos con Miguel Arturo Layú.
¿Qué tal? Los saluda Pilar Pérez con novedades del mundo del boxeo. Y es que con el regreso poco a poco de la actividad deportiva en el mundo, el box no quiere quedarse atrás. Y Bob Arum, mandamás de Top Rank, en entrevista con ESPN, adelantó que al hablar con Vasily Lomachenko y Teófimo López, ambos coinciden en no querer una pelea interina. Así que estarían planeando su reencuentro en el ring por la unificación de peso ligero para el mes de septiembre. Lomachenko, quien actualmente posee los títulos del CMB, AMB y OMB en las 135 libras, está viviendo la cuarentena en su país natal, Ucrania. Sin embargo, al ser poseedor de la residencia estadounidense, no se le impediría entrar a los Estados Unidos de hacerse esta pelea realidad. Del otro lado, López, poseedor del título de la Federación Internacional de Boxeo en esta división, ha dejado en claro en más de una ocasión su deseo por enfrentar a Lomachenko, por lo que estaría 100% dentro de los planes para llevar a cabo esta gran pelea. Sobre el tema de la función llevándose a cabo a puerta cerrada, Arum declaró que sin lugar a dudas se puede podría ser algo espectacular, aún respetando el distanciamiento social, y que la función sería transmitida, evidentemente, en pago por evento. Hasta aquí la información por ahora, pero continuamos con más en Jorge Ramos y su banda.
Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Muy bien, entonces, gracias a Home Depot, que nos deja ver la carrera de nuestro próximo invitado. Veracruzano, él arrancó allá en el año 2006 con el equipo de Veracruz, con los Tiburones. Pasó por Atalanta, América, Watford, Porto, Sevilla, Villarreal y actualmente Monterrey. Hablamos de Miguel Arturo Layún. Todavía no lo tenemos, me dicen, ¿eh? Vamos a esperarlo un momentito más a este hombre que en los últimos días también habló que le gustaría jugar en el Inter Miami. Hablando del Inter Miami, sigue entrenando, hoy volvió a entrenar, allí estuvo Rodolfo Pizarro. La MLS de manera voluntaria tiene a sus jugadores poniéndose en forma física para volver a la actividad. Seguimos esperando también a ver qué va a pasar con el torneo que se estaría jugando en la ciudad de Orlando, en el ESPN Worldwide Center. Sí.
Una pregunta, que de repente no tiene respuesta, ¿no? Pero ese torneo, ¿es un torneo independiente a la MLS o es la continuidad de la MLS después de dos jornadas disputadas? No, porque un torneo, diferentes
un
versiones.
Torneo independiente.
Un torneo independiente.
Yo escuché una bastante oficial que me dice que va a ser
perfecto.
Un torneo de 8 semanas, que acá nos lo dijo otro jugador. ¿Quién fue que nos dijo? No fue Pulido ayer.
William
Yabrock. Que será de 8 semanas, o sería de 8 semanas, y están viendo qué hacer después de esas 8 semanas. Seguramente, creo que ayer lo comentábamos, va a ser otro torneo, pero ya los equipos jugando en sus propias sedes, ciudades o propios estadios, ¿no verdad? Esa es la idea, claro, más o menos, pero todavía... Creo que la situación es que no hay,
o sea, diría
un acuerdo
usted,
definitivo con el sindicato de jugadores.
Y pasan a ser
torneitos. Pasan, usted, a ver, ahora no voy a discutir con usted, Pereira, no voy a discutir con usted.
Está
porque
bien.
En estos momentos tenemos al hombre nacido en Córdoba, Veracruz. Hablamos de Miguel Arturo Layún. Ahí está el hombre con un largo pasaje por el fútbol europeo. Hoy en Monterrey, que nos hace el honor de estar con nosotros. El COVID-19 nos tiene confinados a todos, es una pandemia. Pero me cuentan a mí que en México hay otra pandemia que no es el COVID-19, que es el café-19. Y es realmente adictivo y que la gente no puede parar de tomar café en el café-19. Miguel, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo marcha ese negocio del café-19?
No, muchísimas gracias a ustedes. Mira, ahora sí me agarraste en curva, no me lo esperaba. Justo fui por uno antes de comenzar la plática, porque sí es fundamental en mi rutina diaria tomarme un cafecito en la mañana y luego un cafecito después de la comida. Va bastante bien, gracias a Dios. Es un producto de canasta básica, cosa que pues todos necesitamos en nuestro día a día, o a los que nos gusta, pues intentamos mantenerlo, ¿no?
Claro.
Digamos que no es un producto del cual pues sueles hacerlo de un lado, a lo mejor ahorita con la situación que atraviesa el mundo y en general. Y pues bueno, tomando medidas, obviamente intentando ser lo más responsables posibles para llevarle el mejor producto a la gente. A sus casas, darles una ayuda, porque como te decía, en mi caso, por ejemplo, el café me sirve para arrancar con más energía mis días.
Lo mismo yo.
Y por otro lado, intentando cuidar a la gente, ¿no? A los trabajadores que tenemos,
claro,
que han dado a trabajar en casa, no les hemos privado, gracias a Dios, hemos podido pagarles salarios completos.
Qué bueno.
Cosas que, pues bueno, han hecho que esto pues sea lo más llevadero posible para un negocio. Para un negocio que sin duda, pues creo que todos están sufriendo algún daño colateral por lo que se vive. Así que nada, disfrutando también de esta nueva etapa en mi vida y lo que representa el emprender un negocio, ¿no?
¿Tienes colegas futbolistas en sociedad contigo? Tengo entendido HH, Héctor Herrera y Diego Lainez también son parte de este emprendimiento, ¿no?
Sí, están Héctor, Diego y también incluimos al staff o a la baraja de socios y de jugadores
a Iker Casillas.
Está en la foto.
Que es una figura.
Sí, ¡gen ganador!
También. Qué bien. Te hago una pregunta. A ver, ahí encuentras.
metimos un golazo ahí.
Que la hayas escrito.
Es el cumpleaños de Iker, hoy.
Sí, claro. Lo que pasa es que no lo pongo en mis redes sociales.
Eso me encanta.
Mejor. Seguro no me va a leer el viejito gruñón.
Oye, a ver, ahí tienes maquiato, cortado. ¿Qué es? ¿Es normal lo que hay en otras cafeterías? ¿O tienes, por ejemplo, el café de olla clásico mexicano también? Uf.
No tenemos el de olla. Nosotros ahorita salimos, a pesar de que tenemos una gama grande para poder entrar en tiendas de autoservicio y que la gente pueda tener diferentes experiencias con el café. Tenemos café en grano, café molido. Nosotros hemos decidido arrancar la marca en el mundo del café soluble, con café americano, el normal, y con cappuccino, que lo acabamos de lanzar hace poco, en conjunto con una de las aerolíneas que ahora podemos trabajar. Y tuvo tan buena respuesta que lo metimos también en tiendas, ¿no?, de autoservicio. Y de momento estamos intentando, pues obviamente, posicionar la marca para después ya permitirnos abrir toda la baraja de productos. Porque a final de cuentas creo que también dentro de la estructura de lo que estamos haciendo como empresa, creo que tiene que llevar un orden, ¿no? A pesar de que yo a veces soy medio cabezón con esas cosas y quisiera poner todo de una vez. Si no llevas una estructura y un orden, pues es difícil que el proceso para asentar una marca ante la competencia que hay en un mercado tan grande, pues sea mucho más complejo, ¿no? Por eso es que decidimos ir paso a paso. Ahorita, como te decía, tenemos el café americano, el café cappuccino, y si vamos asentando la marca, pues iremos lanzando mucho más.
¿En cuántas ciudades de México está el café 19?
Mira, ahorita nos segmentamos mucho a las lo que es Valle de México, que es Ciudad de México, Estado de México. Estamos en Nuevo León, estamos en Guadalajara, Puebla, Veracruz. Estamos, no sé si se me escapa ahorita alguna, pero bueno, de primera mano son esas. Pero pasamos en un periodo de un año de tener 10 tiendas a tener o estar hoy en más de 3,000 puntos de venta. Fue un avance muy grande y ahora estamos esperando respuesta de una de las cadenas para ver si logramos ya entrar a más de 15,000 puntos de venta, sumando todas las cadenas en las que estamos en exposición, y ya llegaríamos a nivel nacional. Ahí sí, si logramos avanzar en esto, sería un paso muy importante para la marca, porque ahora sí estaríamos al alcance de cualquier
persona. Qué bueno, ¿y se viene Coffee 19?
Sí, señor, estamos en proceso, estamos ahí en pláticas. Es algo que me estás ganando, tío, era sorpresa, caray. Ya,
hasta para mis compañeros, no la tenían esta tampoco.
Miguel.
Te me avivaste, gacho. Mira,
vamos a cambiar de tema porque van a pensar que tengo algún interés yo en esto.
Yo le tengo una sugerencia. Yo le tengo una sugerencia desde el punto de vista de marketing. Uno de sus cafés, en lugar de llamarse cappuccino, se tiene que llamar "Todo es culpa del ayun". Así cuando la gente se me diga "qué rico", usted le dice "Todo es culpa del ayun".
Suena bastante bien, me parece que te vamos a llevar al equipo de marketing, porque
Miguel, ya deseando volver a jugar, o estás en el grupo de aquellos futbolistas que tienen sus precauciones, sus temores, porque esto todavía no está muy claro, tú tienes una familia, ¿en qué lugar estás tú?
Claro. No, yo, mira, siendo muy sincero, como siempre soy cuando tengo la oportunidad de platicar con diferentes personalidades, yo no creo que haya un solo jugador hoy en el mundo que no quiera regresar a jugar, ¿no? O sea, una vertiente un poco errónea en el sentido que tal vez se expresa, porque yo lo he expresado, que a mí me encantaría volver, pero también me encantaría darle una seguridad de salud a mi familia, ¿no? Porque al final llevamos nosotros en casa 64 días más o menos, sin salir de casa más que a cosas básicas, ¿no? Y de repente, pues imagínate que voy porque hay que realizar el trabajo y regreso y expongo a mi familia a un contagio o a un posible contagio. Eso es lo único que yo he externado muchas veces, y ahí es donde entra tal vez la apreciación o la percepción de diferentes personas, y que hay algunos que pueden comentar que hay quienes no quieren volver. Y yo te diría, al final nosotros hoy no estamos cobrando el salario total porque pues no se puede, porque también el fútbol es un negocio y porque se está viendo mermado por lo que está sucediendo con el COVID. Entonces, si nos vamos por el lado de que me encanta y me apasiona estar en el terreno de juego y me apasiona entrenar y me apasiona convivir con mis compañeros y tener mi vida deportiva normal, pues quiero volver, ¿no? Si nos vamos por la parte de lo que es la manutención de mi familia, pues también quiero volver, porque en cuanto más rápido volvamos, más rápido regresamos a nuestros salarios. Pero eso no quita de lado que yo no piense en mi familia, que no piense en mi salud y que no piense en que, pues creo que lo más correcto es regresar con, o sea, buscar regresar con las medidas adecuadas, ¿no? Por todos, porque además no solo hablamos del jugador, hablamos de la persona que va a cubrir un partido, ¿no? De un fotógrafo, de las personas que tienen la posibilidad de llevarle ese producto o ese entretenimiento a todas las gentes en sus casas. O sea, a veces se olvida que el fútbol no es solo los 20 y pico jugadores que estamos en el terreno de juego, más el staff técnico, sino que también toda la gente que hace posible que esto funcione, pues sería exponerse, ¿no? Yo he visto muchos medios de comunicación que están transmitiendo desde casa o que están intentando tomar ciertas precauciones, y pues todos nos expondríamos de una cierta forma. Entonces, lo que digo es, ojalá que se encuentren las medidas adecuadas para volver al fútbol. La verdad que, como ya mencionaba anteriormente, partiendo por lo principal, que es lo que nos mueve y lo que nos genera jugar fútbol de pasión, pues quisiera ya estar en el terreno de juego, ¿no? Y entrenar, y como lo dije alguna vez, tirarme en el pasto y sentir la humedad y quedarte un rato ahí, cosas que pues hoy hemos perdido todos y que pues son muy significativas en nuestras vidas. Y pues bueno, ni se diga si ya nos metemos en eso, más la parte de lo que viene siendo el tema salarial y todo esto.
Una evaluación propia de tu condición física hoy en relación a lo que es la normalidad tuya para poder competir, ¿dónde estarías en una escala del 1 al 10? ¿Cuánto crees tú que te faltaría para poder decir voy a la cancha y puedo jugar como que nada hubiese pasado? Más allá que hay otro tema que es la relación con el balón, que eso creo que también necesita su buen tiempo.
Eso es una pendeja, caray. Para que no superen, el balón no tiene problema, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, claro. Charlie Rodríguez se va a reír, ¿no? Con el tema de cosas, pero los mortales sí, es una relación que hay que otra vez empezar a hablarnos bonito. No, mira, físicamente creo que el plan de trabajo que han mandado por parte del club ha sido bastante completo. Tal vez te diría, con temor a equivocarme, un 70, 75% de la capacidad física, porque obviamente hemos perdido la capacidad aeróbica, que es fundamental en el desarrollo del juego, pero hemos podido pues mantener muchas cosas que suelen perderse cuando entramos en periodos,
claro,
de lesiones, ¿no? Entonces, yo te diría, no veo tan lejano en el aspecto físico, porque el fondo físico, al menos hablo a título personal, creo que se puede recuperar relativamente rápido, Pero sí es un tema que, bueno, cada vez que hay parones, pues sí hay una merma interesante, ¿no? Lo interesante también, por otro lado, sería regresar y ver cómo estás, ¿no? O sea, saber realmente en dónde estás parado, cuánto tiempo necesitarías de trabajo para estar al 100%. A mí me da mucha curiosidad qué tanto me mermó o qué tanto pude controlar esa merma con el trabajo que hemos tenido diario en el aspecto físico, porque incluso hasta para futuras ocasiones, cuando tenemos vacaciones,
claro,
te sirve como parámetro decir, mira, pues me preparé tanto tiempo, estuve haciendo esto, me sirvió esto y llegué en estas condiciones. Entonces, pues hasta para futuras eventualidades, pues vendría muy bien tener una idea, ¿no? Yo te digo, así, a ciencia cierta no lo sé, a ojo de buen cubero me atrevería a decir...
Muy bien, bueno, te cuento, nosotros también estamos en nuestros hogares, somos cuatro los integrantes de este programa, tenemos a Hernán Pereira, José del Valle y la señora Carolina de las Salas. Vamos con ellos, que tendrán también muchas preguntas para ti en un acotado tiempo. Hernán, usted.
Por supuesto, el saludo para Miguel, decirle que cuando tenga té con limón también nos cuente, nos avise, así vamos al Coffee 19, al café 19. Perfecto, siempre tomo mi té con limoncito, con mucho limón, como ahora. Miguel,
es mucho limón porque es muy agrio, siempre está de mal humor. Parece que desayuna limón con vinagre, este hombre.
¿Me deja de interrumpirme, señor Ramos? ¿Me deja de interrumpir para poder preguntar? Lo escuché muy atentamente, señor Ramos. Miguel, uno ve un futbolista, de repente dice, con el aspecto físico ha sacado la diferencia. Por ejemplo, el caso de Cristiano. Otro con el aspecto técnico, con su habilidad, como el caso de Messi. ¿Podemos decir que Miguel Layún sacó su diferencia en los campos de juego y en su carrera, logrando los objetivos que se planteó en Europa, con su mentalidad?
Sí, definitivamente. Yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, tengo aptitudes deportivas que obviamente me han ayudado a llegar a donde estoy, pero siempre he creído que lo que me ha ayudado a estar donde estoy y alcanzar las cosas que he logrado ha sido mi mentalidad, la manera en cómo he visualizado mi vida, cómo me he repuesto a momentos adversos, cómo he afrontado ciertas situaciones, ¿no? Creo que ahí es donde yo he hecho un trabajo importante y que me ha permitido suplir otras cosas que tienen a lo mejor otros jugadores para poder precisamente competir con ellos, ¿no? Y poder llegar a las cosas
que... Y eso es clave. Y bueno, también transmitírselo al resto, ¿no? ¿Cuántos jugadores que le han faltado mentalidad en la vida? Miguel, no podemos dejar este tema de lado. De repente te incomoda, de repente no, pero como periodista tenemos que preguntarlo. Tema selección mexicana de fútbol. ¿Miguel Layún ha sido apartado de la selección mexicana de fútbol? ¿Es lo que tú sientes?
No. No, y digo, creo yo que
se va
sin ningún problema. Hasta donde yo tengo entendido, yo estaba en los planes para la fecha FIFA de marzo. Hasta donde tengo entendido, ¿eh? Entonces, en ningún momento me han hecho sentir, las veces que yo platiqué incluso con el Tata, en las fechas FIFA que no fui convocado, él me externó en todo momento que él nunca se iba a dejar llevar por nada más que lo que le compete a él, que es el tema deportivo, que él creía que en ese momento había jugadores en la posición donde yo podría competir, que él tenía el mejor momento, y que mientras yo siguiera trabajando y recuperara el nivel que él sabe que puedo tener, que seguramente entraré en esa competencia, ¿no? Que en ningún momento ha habido una situación, que él es una persona muy frontal, cosa que yo creo de él. O sea, cuando hemos tenido oportunidad de charlar cosas más personales, de tener pláticas distintas, no solo de fútbol, me ha dado esa sensación de que es un tipo honesto, de que es un tipo frontal. Entonces no tengo motivos hoy para creer que hay algo detrás de esas no convocatorias y que no tengan que ver con lo que él me externó. Creo que si hubiera habido algo más, me lo hubiera externado y me lo hubiera dicho sin ningún empacho. Y entonces por ese lado estoy tranquilo, porque también yo soy consciente, ¿no? Que la recta final tal vez del torneo pasado no fue lo que yo hubiera esperado. Tuve ahí un par de lesiones, me lesioné del ligamento colateral externo en una jugada en la última jornada. también el jugar en una posición que a mí me costaba mucho trabajo, me cuesta trabajo, ¿no? De todas las que puedo jugar, la que tal vez más incómodo me siento, que es lateral derecho, fue donde me estuve desempeñando últimamente. Entonces, en lateral derecho hay muchos jóvenes y muchos jugadores hoy que están a lo mejor en ese momento pasando un mejor precisamente momento que yo. Entonces te digo, no me siento apartado, estoy tranquilo, creo que afortunada y desafortunadamente, ¿no? Porque así es la vida. En lo que iba el torneo estaba mostrando un buen nivel, que era lo que digo, hasta donde yo tengo entendido entraba en los planes para la fecha FIFA de marzo. Y pues la idea es regresar, ¿no? O sea, regresar a la competición en ese nivel que venía mostrando y de a poco seguirlo acrecentando en búsqueda de la versión que ya mostré.
Claro. Tú declaraste hace unos días que el fútbol había compañeros que lucían amigos, pero que no eran tan amigos como parecían, o algo por el estilo. ¿Declaraste? ¿No?
No.
A mí me pasa acá, ¿eh? A mí me pasa acá, ¿eh? En este programa, a mí me pasa.
No.
A ver, aclara el tema, ¿cómo fue?
No, yo hice un comentario y dije, no siempre quienes piensas que son amigos resultan ser amigos. Pero yo no necesariamente tengo que ser amigo de un jugador de fútbol, ¿no? Puedo tener muchos compañeros de trabajo en el equipo de fútbol y sin embargo puedo ser amigo del masajista, o puedo ser amigo del fisioterapeuta, o puedo ser amigo de un doctor, o amigo de alguien más, ¿me entiendes? A lo que voy es, la gente interpretó, no sé si fue el periodista o quienes estaban en la mesa e interpretaron una declaración mía a un entender de ellos, y se fue desvirtuando, ¿no? A llegar al grado que incluso me ha dado risa que muchos me han dicho, no, entonces ya no te hablas con Chicharito, porque seguro, porque tú siempre dices que eres amigo, como dijiste que no, los que... Digo, a ver, digo, no tengo que hacerlo, pero si quieres te mando un screenshot que hablé con él hace no sé cuántos días. Y entonces, es parte de lo que a veces yo lucho mucho y me genera un malestar grande, cuando una interpretación personal no se transmite como una interpretación y se transmite más bien como un hecho, ¿no? Entonces, creas un hecho de algo que no es un hecho. Entonces, para aclarar el punto, no es ningún problema. Yo sé que en selección tengo muchos compañeros que nunca los he considerado amigos y que, sin embargo, tengo una buena relación de trabajo con ellos, pero no es alguien en quien yo me recargaría para platicar algo personal, ¿me entiendes? Que eso es para mí un amigo, porque muchas veces confundimos las relaciones, creo yo, ¿no? O sea, yo amigos tengo muy pocos. En mi vida personal... y entran ahí los de la vida deportiva, los de la vida profesional. Entonces, tengo un grupo muy chiquito y muy reducido de amigos. Entonces, por eso digo que no hablaba yo específicamente de alguien o de algo. Y desafortunadamente se le dio una interpretación errónea y se ha creado una bolita de nieve sobre ese tema que te digo. Me da risa, pero
Miguel, imagínate lo que acabas de decir. Mañana, en el periódico más importante de México, primera plana. Miguel Layún, en selección tengo muchos compañeros, pero no amigos. Eso claro, tiene un impacto de venta impresionante, ¿no? Y cuando uno escucha en el tono claro que lo dices, la idea de fondo está totalmente diferente a lo que puede decir un título de esos, ¿no?
Claro, José.
Sí.
Exactamente. Tal cual lo acabas de describir perfectamente. O sea, no, poco puedo acotar a esto que mencionas, porque ahí está, se toma algo y se le da una interpretación, ¿no? Y se, digamos que hasta cierto punto se puede ingerir en cómo se lee, en cómo se recibe. Entonces, pues está bruto está genial para buscar impacto mediático, pero después puede generar un malestar en una idea que pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque yo no creo, por ejemplo, que necesariamente todas las personas que comparten una profesión en una oficina
seamos amigos.
En un canal de televisión, en un canal de radio,
seguro.
En una obra.
Acá nos pasa, ¿eh?
Sí. Amigos, ¿no? O sea, podemos ir a una obra a, sí. a no sé, o sea, hablo de una obra de construcción, ¿eh? y que esté con todos los albañiles platicando, nos tomamos una cerveza, y eso no significa que todos ellos van a ser amigos, uh-huh, o que todos vamos a ser amigos. Sin embargo, pasamos un buen rato, uh-huh, convivimos, nos reímos y disfrutamos de la convivencia,
claro,
que hay que tener, ¿no?
Entonces, sí, entiendo esa parte, Miguel, que en un ambiente laboral no todos tenemos que ser amigos. Sin embargo, en una entrevista que usted le dio a nuestros colegas, muchos de ellos amigos nuestros en TUDN, ellos lo citaban a usted y decían que usted habló de faltas de respeto, sí, que hablaron a sus espaldas, que le clavaron un puñal, sí, en la espalda y que no le han dado la cara para ofrecerle una disculpa. ¿A quiénes se refería, Miguel? ¿O descontextualizaron sus palabras o lo citaron de manera incorrecta?
No, yo lo dije, eso lo dije literalmente, porque además está la entrevista, lo dije terminando la final con América, y eso está perfectamente citado. Todo lo que mencionaste lo comenté yo, y dije, no voy a dar nombres, y no es por, uh-huh, por un tema de pudor o no, es porque creo que cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos, ¿no? Pero yo no soy nadie para evidenciar a nadie delante, uh-huh, de la gente. No tengo ningún derecho moral para hacer un tipo de juicio así. Sin embargo, creo que también ellos merecían, o sea, más bien, no merecían, pero digamos que quería yo mandar un mensaje muy claro y muy tajante, muy puntual a la gente que lo hizo, dándoles a saber que yo estaba enterado de la situación y
ellos saben quiénes son.
Correcto, ¿no? O sea, que esas cosas no se, uh-huh, hacen. Tienen que saber. Si yo hoy salgo y digo, no, aquí cuchicheo con mi cuñado y digo, fíjate que me trataron muy mal en Jorge Ramos y su banda y no sé qué, porque hablaron esto y esto y esto, y cuchicheo, invento dos, tres cosas, y después salen ustedes y hacen una declaración de ese tipo. Si no sé que estoy dentro de esa baraja de personas que hizo eso, pues claro, sí, es un cínico,
y
definitivamente, claro, te enteraste lo que hiciste, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, no es un tema de no dar nombres por otra, uh-huh, cosa, es porque no tengo un valor moral, pero sí quiero mandar o quería mandar un mensaje en ese momento para esas personas, y se lo expliqué también al Tata cuando platiqué con ellos, con el staff, acerca del tema. Le dije, no tengo problema con nadie, es por esto, esto y esto, aquí está puntual, te lo comento a ti para que no haya malos entendidos, no quiero que después desvirtúen nada. Lo recibieron, uh-huh, lo entendieron y ya está. O sea, si hubiera habido un problema más allá, yo ya me hubiera retirado de selección, me hubiera anunciado mi retiro, y ellos también hubieran anunciado que no hay manera.
Ajá, y estas personas, Miguel, que lo traicionaron, o como dice usted, le clavaron un puñal en la espalda, ¿usted los ha encarado? ¿Usted ha hablado directamente con ellos? ¿O lo va a hacer el día que le toque verlos en selección?
El día que primeramente Dios nos veamos en selección, van a saber. Si no tienen claro quiénes son, van a saber, porque a mí me gusta hablar las cosas. Por eso a mí me dolió tanto, porque yo de verdad me considero una persona que comete muchísimos errores a nivel personal, a nivel profesional, en todos los aspectos. No soy ni cerca de ser perfecto, al contrario, disto muchísimo de eso, pero sí hay algunas cosas que me enseñaron en mi casa, que era hablar con la verdad, hablar de frente, no esconderme ante un error, y entonces estoy acostumbrado a relacionarme con la gente de esa manera, ¿no? O sea, si hice algo que pudo dañar a alguien en algún momento, voy a dar la cara y le voy a decir, perdóname, porque en verdad siento lo que sucedió, ¿me entiendes? O sea, no era mi intención. Entonces, yo no tengo empacho en esas cosas. Y a mí me gusta aclarar los temas. Y tal vez después de una charla, pues puedo entender a lo mejor otras cosas que a lo mejor no pude entender en ese momento. O me dan una perspectiva diferente de cómo lo vivieron ellos, cómo lo entendieron o interpretaron, ¿no? Que también es válido. Cada quien puede interpretar los hechos a su historia y a su vivencia pasada, pero pues no siempre esa interpretación que tenemos puede ser la más idónea para una situación. Uh-huh. Entonces, por eso te digo, seguramente que sí.
Y una más de mi parte, Miguel, sé que Carolina tiene preguntas. Hernán tocaba un poquito el aspecto mental. Yo hace un ratito le hacía el chiste, ¿no?, de todo es culpa de la Jun, pero para mí es un tema muy serio, porque usted abiertamente fue uno de los futbolistas que dijo, sí, busqué ayuda psicológica, y de manera increíble muchos se burlaron de usted, cuando hoy la psicología juega un papel muy importante en el deporte. Usted que ha estado en Europa y ha convivido con grandes profesionales, mencionaba a Iker Casillas, en el fútbol mexicano, ¿qué tan lejos o qué tan cerca se está de trabajar de manera óptima ese aspecto, el psicológico en el fútbol?
Yo creo que en general estamos cada vez más cerca, pero seguimos un poco distantes. Siento que, reitero, todo lo que hable aquí es una interpretación personal, no es que así es. Pero me da la sensación que hay veces que nos da miedo tocar ese ego que vamos generando en nuestras vidas, ¿no? Y nos da miedo mostrarnos vulnerables, y parte de la psicología es eso, mostrar tus heridas, mostrar quién eres, quitarte escudos que vas cargando, que vas poniendo a lo largo de tu vida para sobrevivir, ¿no? En general, emocionalmente sobre todo. Entonces, yo soy de la idea que la psicología es crucial en la vida de cualquier persona, no solo de un deportista. Todos vivimos cosas en nuestras infancias, a lo largo de nuestras vidas, que nos marcan muchísimo y que después nos hacen ir alterando las perspectivas que vamos teniendo y cómo vamos viendo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, una de las personas con las que tuve fortuna de trabajar fue Manuel Ibarrondo, que hoy trabaja con la Real Sociedad, y es un tipo que habla de eso, ¿no? O sea, el crecimiento está en ser vulnerable, en aprender cuáles son tus errores, cuáles son tus defectos, qué puedes mejorar, qué puedes crecer, en todo, ¿no? En lo emocional, o sea, por ejemplo, si tú estás emocionalmente mucho más ávido, estructurado, por así decirlo, tienes mucho más herramientas para encarar ciertas situaciones que nos suceden a lo mejor en el terreno de juego, ¿no? Una provocación de un rival, el ir abajo en un marcador, en un momento importante del torneo, momentos de presión, momentos de alegría máxima y de euforia, ¿no? Entonces, por eso creo que en general, pero no solo al deportista, también a la gente en su vida personal, creo que ayuda muchísimo. Yo sigo...
Seguimos acá. Sí,
perdón, es que me entró un audio. Entonces, te digo, a términos generales, sí, a mí no me importa si se burlan o se burlaron de que comentara yo. Yo hasta la fecha sigo aprovechando, voy a terapia, sigo trabajando con la psicóloga con la que veo más, me enfoco más en el trabajo deportivo, y tengo una psicóloga con la que trabajo aspectos más personales. Soy de la idea que puedo seguir creciendo como persona y como jugador, ¿no? Y parte del crecimiento pues está acá arriba. Entonces, el cuerpo puede ir mermándose con el paso de los años, pero la cabeza siempre puede seguir explorando nuevos horizontes, ¿no? Entonces, mi idea está muy clara en ese sentido y lo seguiré haciendo, y me da igual, honestamente, si
Miguel, no. Hablabas de Imanol Ibarrondo, ¿no? Y él fue parte del cuerpo técnico de Osorio. Sí. Ya tú estabas consolidado cuando llega Osorio a la selección mexicana, pero ¿qué tanto te ayudó y qué conclusiones sacas hoy de quien ya no es el técnico de la selección mexicana?
Mira, yo lo dije desde el día uno y lo seguiré diciendo, para mí Osorio es un genio, no tengo problema en decirlo, ¿no? La lectura que hizo del partido contra Alemania fue una cosa de locos. O sea, nos explicó con peras y manzanas qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer y cómo podíamos contrarrestar y cómo podíamos aprovechar nosotros nuestras virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ese fue el más claro ejemplo de lo que es él como genio del fútbol, cómo ve, cómo percibe las cosas, el tiempo que le dedica, lo que lo estudia, ¿no? A mí me dejó cosas muy, muy buenas. Desafortunadamente, creo que tuvo... Pues un momento donde hubo mucha crítica hacia él y pues claro que afecta, ¿no? Genera una inestabilidad el bombardeo tan constante de situaciones, que si las rotaciones, que si esto, que si lo otro. Entonces, pues bueno, tristemente no se llegó a nada más. Para mí Osorio, te digo, te reitero, es un genio del
fútbol. Ya tú aprendiste a lidiar, porque dices, a mí no me importa lo que digan en las redes sociales, de repente, bueno, se bombardeó mucho Osorio. A veces te cansa eso del deporte y te hace pensar, mira, me voy con mi café 19, ya jugué donde quería jugar y voy para adelante, o realmente ya aprendiste a pasar la página muy rápido.
No, sigue teniendo eco algunas de las cosas que lees o que escuchas. Al final de cuentas somos seres humanos, ¿no? Lo que decía, no somos un robot. Y hay veces que puedes estar con mejor ánimo para leer mentadas de maíz, por no, mentadas de madre, no sé si se puede decir o no.
Mentadas de madre.
Y hay días que a lo mejor no, sí, hay días que no estás con ese ánimo, ¿no? Que no tienes ganas, no te apetece, no sé, habrás pasado algo en tu casa, que habrás discutido, en mi caso, con mi mujer, o habrá sucedido algo con los niños y no quiero leer nada que me quite energía, ¿me entiendes? Y hay veces que sí, estoy con hasta con el sarcasmo para leerlo, ¿no? Y para lidiarlo. Entonces, lo que he aprendido es a conocerme, a mí, no a la gente, y no creo que sea responsabilidad de ellos el cómo recibo yo lo que me transmiten en redes sociales o no hacen. Entonces he aprendido a leerme a mí y he sido más consciente de cuándo tengo hígado y estómago para meterme en un momento que puede ser complejo, ¿no? Y sin embargo convivir con ese momento, y cuándo mejor lo evado, ¿no? O sea, y no es evadirlo de que no pueda evadirlo, es simplemente hoy no me apetece, si quiero exponer algo en mis redes sociales lo expongo, pero me abstengo de leerlo. Y la verdad que han sucedido algunas cosas en mi vida que me han hecho aprender de qué tanto valen ciertas cosas, ¿no? Hace menos de un año, el día 28 de mayo, me estaban operando de un tumor maligno en el riñón, y me di cuenta, ¿no? Como en cuestión de segundos, yo fui a hacerme un chequeo de rutina y ahí me detectaron el tumor. Y cómo en un segundo te puede cambiar la vida, ¿no? O sea, gracias a Dios estoy hoy aquí. No, la intervención fue espectacular por parte de los médicos que hicieron la cirugía, que detectaron el tumor, hicieron todo demasiado a tiempo y no tuve necesidad hasta el día de hoy de ingresar a tratamientos de quimio o radiación ni nada, ¿no? Y doy gracias a Dios por cómo sucedieron las cosas. Pero sí me hizo reflexionar mucho. Qué cosas realmente quiero darle valor yo en mi vida y qué cosas quiero permitir que estén a mi alrededor, ¿no? Y es ahí donde te digo, aprendí que hay veces que no tengo por qué dar tanto espacio a lo que piensen otras personas de mí, sino más bien a estar contento conmigo, a intentar hacer las cosas o caminar en mi vida lo mejor posible, con los valores que me enseñaron en casa, a educar a mis hijos, a disfrutar a mi familia, a disfrutar las cosas que me apasionan, ¿no? Porque hay veces que hasta eso, la rutina te va envolviendo y vas dejando de disfrutar tantas cosas que después, cuando pasan este tipo de cosas y te pone un alto a la vida, mismo hoy lo estamos viviendo, ¿no? Realmente te das tiempo de valorar. Entonces, te digo, sobre todo es eso lo que he aprendido. No es que me dé igual, es que he aprendido cuando estoy en un...
¿Sabes una cosa, Miguel? Bueno. Y estamos presionados por el tiempo, pero... Esta plática contigo ha sido reconfortante, de verdad. No conocía, alguna vez habíamos platicado, habíamos hablado, pero nunca te había conocido este lado de lo filosófico de Miguel Arturo Layún, de la forma de ver y encarar la vida, las diferentes situaciones que en ella se da. Quiero sencillamente felicitarte, esto daría para muchísimo más. Me encantaría que nos cuentes de Mateo, que nos cuentes de Marcelo, que nos cuentes... En fin, un poco de fútbol, qué pasó en la etapa de Diego Alonso, qué pasó ahora en la etapa del Turco Mohamed, por qué ese cambio tan drástico de uno al otro y después del otro al actual. Hablo del Turco, a esto que se está pasando con Monterrey, pero quedará para otro momento. Realmente esto ha sido reconfortante, me reitero.
¿Podemos hacer
una pausa y abusar de tu amabilidad? Porque realmente esto es otra cosa que va más allá del fútbol. Es para que la gente conozca un poquito más al hombre, al que está, al hombre de la familia, que va y patea una pelota, pero que tiene los sentimientos muy claros, ¿no? ¿Podemos abusar un poquito?
Sí, qué lindo. Sí, claro, sin ningún
qué
problema,
lindo.
Con muchísimo gusto.
No, realmente estamos sorprendidos.
Estamos de acuerdo, sí.
De este lado humano que hemos encontrado en ti. Hacemos una pausa y continuamos un ratito más con Miguel Arturo Layún. Volvemos.
Vamos a hacerlo. Fue presentado por...
Continuamos en esta deliciosa plática con Miguel Arturo Layún, hablando de temas que van más allá de lo que pasa dentro de la cancha y que seguramente usted, amigo televidente, digo, lo tiene bien conocido, bien sabido, si es seguidor del fútbol y más si es mexicano y de la selección y de alguno de los equipos. Hace un ratito hablabas de los errores que has cometido, Miguel. Dime tres errores que se puedan conocer que hayas cometido, que los dices, caramba, ¿por qué hice esto? Y pueden ser dentro, no necesariamente tienen que ser en tu vida, yo entiendo la privacidad, pero en el fútbol, en tu carrera, ¿qué tres errores cometiste que te hayan marcado?
Pues mira, no sé si errores o no, porque siéndote muy sincero, o siéndoles muy sincero, no me reprocho nada de lo que he vivido y de lo que ha sucedido en mi carrera, porque al final de cuentas creo que cuando uno tiene tan presente un error es porque nos marcó y quisiéramos cambiarlo, ¿no? Y perdón a lo mejor por expresar esto que siento, pero es que cuando no soy capaz de voltear hoy y decir, es que esto lo hubiera cambiado. Te podría decir, mira, por ejemplo, no sé, tal vez hubiera sido diferente el entender que pude haberme quedado peleando más tiempo en Italia o haber pedido una cesión a un equipo en Europa en vez de regresar a México en esa etapa de mi vida con 21 años, que pude haber tenido un proceso distinto en el fútbol europeo donde a lo mejor me hubiera ayudado a formar mucho más mi carrera. En cuanto a la calidad que tiene el fútbol europeo, ¿no? Y que no tenemos en el fútbol latino en todos los clubes, pero después volteo y digo, sí, pero regresé a México, conocí a mi mujer, hoy tengo a mi familia con ella, jugué en América, que era uno de mis más grandes sueños, ¿no? Salí campeón con América, fui capitán en América. Entonces, así te puedo decir, o a lo mejor, por ejemplo, no sé, qué hubiera pasado si en vez de regresar a Monterrey hubiera tomado la oferta de la Lazio, cosas así, ¿no? Pero son detalles que al final de cuentas no me llevan hoy a arrepentirme de nada. Entonces, me es difícil encontrar una cosa que yo diga, mira, esto me pesó porque hubiera cambiado algo en mi vida. La verdad es que estoy completamente feliz, estoy lleno en lo que he hecho, en lo que he logrado. Obviamente soy exigente, soy demasiado competitivo, siempre quiero más, no me sé estar quieto, pero a grandes rasgos y lo que es mi vida en general, porque no, mi vida no es solo en el campo de juego, y algunas de las cosas que yo podría haber cambiado hubieran impactado de una forma en mi vida personal, y por eso es que no, la verdad que no, después errores en
el... No existe el futbolista que no los haya tenido, ¿no? Cuéntame, hoy hablaste de amistades en el fútbol. Sí, entonces, ¿me puedes nombrar tres amigos que te ha dejado el fútbol? Sí. Que puedes decir, no tengo que voltear, yo sé que tengo las espaldas cubiertas con ellos.
Sí, mira, con Chícharo, sin duda es un jugador con el que empecé una relación así, de compañeros, y éramos muy afines en muchas cosas y se fue haciendo un lazo muy grande, y es alguien en quien yo siento hoy que si necesitara desahogarme con alguien o si sucediera algo en mi vida y tuviera que contar con un amigo, él es uno de ellos, de fútbol. Después, caso como personas que a lo mejor no tengo una relación diaria, ¿no? Por ejemplo, pero Héctor Herrera es otro que encontré en él alguien que digo, sé que si un día quiero platicar con él de algo más profundo, algo más personal, lo puedo hacer, me va a escuchar, me dará su punto de vista. Moisés Muñoz también, Picolín Palacios, es otro de los jugadores con los que compartí poco tiempo y sin embargo tuvimos una conexión bastante importante. Y sobre todo recalcar que para mí un amigo no es, a diferencia de lo que mucha gente piensa, yo a mis amigos no siento que tenga que procurarlos todo el tiempo. Sin embargo, sabemos tanto ellos como yo que nuestra relación es tan fuerte y tan firme que el día que necesitamos uno del otro, podemos descolgar el teléfono y hablarnos y desahogarnos y platicar y reírnos, sí. Y, ¿me entiendes? Y distraernos un rato. Así es como yo veo una amistad. Entonces, esos que te mencioné son ejemplos de jugadores con los que yo he compartido y que encuentro esa relación que para mí es como yo catalogo a mis amigos.
Miguel, hoy hablaba de Juan Carlos Osorio, decías un genio, planificando el partido, especialmente aquel encuentro contra Alemania. Y aquí hago una pregunta un poco compuesta, ¿no? Donde pongo, ¿qué pasó contra Suecia? Y le agrego, ¿por qué México no termina nunca, con muy buenos técnicos como el caso de Osorio en su momento, u otros que de repente no lo han sido, no termina de dar un paso para llegar al quinto partido? Miguel Herrera en el 2014, tú lo has tenido, tuviste esa experiencia. Para llegar a un quinto partido, para crecer a nivel selección, un gran partido contra Alemania y un pésimo partido con Suecia, ¿qué es lo que falla? ¿Qué es lo que pasa con la selección mexicana? Sí, no.
No, mira, voy a intentar ser lo más concreto y a veces me explayo mucho porque me gusta que queden muy claras las ideas y precisamente evitar, ¿no?
Claro.
Que se malinterprete. En el tema puntual de Suecia, a mi entender, Osorio tenía demasiado planificado lo que era el Mundial y yo estoy seguro que él no tenía, o sea, sin que me lo diga, me jugaría lo que sea, que él no tenía presupuestado llegar al partido de Suecia después, sí, de haberle ganado a Alemania, no antes. Entonces, creo que desde ahí nosotros le ganamos a Alemania y él habrá dicho, ganándole a Corea, listo, estamos del otro lado, planifica. Estoy casi seguro porque él es súper organizado, súper estructurado y planificó seguramente de manera distinta cuando ganamos a Alemania el resto del Mundial. Y yo creo que tampoco fuimos conscientes del fútbol que enfrentábamos, ¿no? Que es parte de lo que pasa, nosotros competir con selecciones que juegan fútbol, que ponen la pelota en el suelo, tendremos picos altos y bajos, pero siempre hemos demostrado ser una selección que sabe competir contra ese estilo. Ahora, entramos en una competencia 100% física y nos pasaron por encima. O sea, no hubo un momento del partido que yo dijera, le competimos a Suecia, y era porque el estilo de ellos me hizo recordar muchísimo cuando me fui yo a jugar la Championship, que era pelota al 9, a un mono de 1.90 y pico, que pesaba a lo mejor 97 kilos, y que no lo mueves pero con nada, ¿no? Ni con grúa. Entonces, y después pasaba lo mismo, los defensores que nos marcaban a los volantes con un poderío físico importante, ¿me entiendes? Entonces siento que nos rebasó en ese sentido el partido. Y pasando a la otra pregunta, entran apreciaciones de cada quien, y la mía es meramente que no hemos sido capaces de ser más ambiciosos que el quinto partido. A nivel, ya lo mencionábamos anteriormente, yo me enfoco mucho en lo que es el aspecto mental, creo que tiene un rol muy importante en cómo afrontamos cada situación, ya lo expresaba, y creo que se ha pecado demasiado en enfocarnos en un quinto partido. Entonces, soy de la idea que cuando tu techo está aquí, en este caso el quinto partido, va avanzando, ¿no? Y empieza siempre, pasamos la fase de grupos y llegamos a los octavos de final y estamos aquí, ¿no? Entonces, cuando creo que inconscientemente, cuando una persona está tan cerca de su techo, empiezan o temores o te relajas o, ¿me entiendes? Ya no, no es, siento que no lo vives de la misma manera, ¿no? Entonces te aferras, te empiezas a aferrar a algo. Por ejemplo, nos pasó contra Holanda, el ir ganando me dio la sensación que todos queríamos asegurar ese resultado como diera lugar para conseguir el quinto partido, no porque quisiéramos ganar, no, sino por lo que representaba emocionalmente el quinto partido, y ahí pierdes un poco el foco. Entonces creo que en medida que los jóvenes que vienen llegando, que cada vez son más descarados, cada vez son más atrevidos en su forma de pensar, en su forma de jugar, en su forma de actuar, pueden tener esa desfachatez tal vez de soñar con mucho más que un quinto partido y de no hacer caso a la famosa frase del quinto partido. No sé, mi amor, por ahí tiene que estar. Creo que estaba en el cuarto juegos. Ok, o si no en el cuarto de nosotros.
No,
entonces,
tranquilo.
Disculpen la interrupción.
Esto está en el pasa muy seguido. Es en nuestras casas.
Entonces... Entonces creo que va mucho más por ahí, ¿no? O sea, creo que y confío en que los jóvenes van a venir a empujar esa parte y espero que sean capaces de transmitir esa ambición y de realmente verse capaces de no llegar a un quinto partido, ¿no? Porque entonces si no, vamos a suponer que llegamos al quinto partido y vas a quedar en shock porque llegaste al quinto partido, algo que soñaste, porque además es un sueño que se siente hasta cierto punto intangible, ¿no? O sea, no es un sueño que vemos muchas veces posible, sino que lo vemos como es que el quinto partido. Entonces, no sé, espero que esa filosofía cambie, ¿no? Y creo que tenemos que ir a competir y dejarnos de tonterías de que si el quinto partido no, y pensar que tenemos que ir a buscar ser campeones del mundo y a competir por un torneo que nadie va a participar, un torneo todos vamos a ganarlo, sabiendo que hay gente que tiene obviamente pues un puesto favorito a ganarlo, por algunas razones en particular, pero ir realmente con la convicción de que vamos a pelear el torneo, ¿no? Y creo que tal vez eso podría ayudar muchísimo, porque después capacidad hay. Porque si no hubiera capacidad, nunca le pelearíamos de tú a tú a ninguna selección, y lo hemos demostrado en muchos momentos, y en muchos lapsos, en Brasil, en Alemania también contra Argentina, ¿no? Y te vas recapitulando la historia de México, y siempre hemos disputado, pero cuando llega ese momento que hay que dar el cambio,
ahora,
algo
Miguel,
pasa.
Lo de la
¿no?
capacidad.
Y yo creo que ese algo pasa tiene que venir de la cabeza.
De la capacidad, con todo respeto, porque a ver, yo analizo las ligas europeas, analizo a los principales equipos de las ligas europeas, analizo la Champions League, los equipos de élite. Miguel, no veo futbolistas mexicanos. ¿Por qué?
Ni verás en tiempo corto, no verás, te lo digo. A mi entender del fútbol y después de haber tenido algún paso en Europa, porque no somos vistos como se ve al jugador argentino, como se ve al jugador brasileño, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque hemos dado pocos casos de éxito como ha sido Rafa Márquez, Hugo Sánchez, Chicharito.
¿Tú no te consideras que tuviste éxito?
Y después... sí considero que tuve éxito, pero creo que no tuve el impacto deportivo que tienen jugadores, ¿me entiendes? Sí. A eso me refiero, ¿no? Porque éxito para mí, o sea, yo me considero exitoso desde el hecho de ir alcanzando mis metas, desde el llegar a ser futbolista profesional, porque era algo que a mí me satisfacía, desde ahí me siento exitoso, ¿no? No por tener más o menos fama, o más o menos dinero, o más o menos X cosa. Entonces, dicho esto... Yo considero que tuve una carrera exitosa hasta el día de hoy y me considero una persona exitosa y mi trayectoria en Europa, corta o larga, considero que fue exitosa. Jugué en clubes que seguramente nadie hubiera apostado que yo iba a llegar y no llegué y estuve encostado en una banca, ¿no? O sea, por ejemplo, llegué a Sevilla, un club top en España, marqué 2 goles, jugué 16, 18 partidos. Entonces, ¿me entiendes? En Porto anoté goles en Champions... considero que tuve una trayectoria exitosa para mí, pero no con un impacto deportivo al grado de que el día de mañana los clubes volteen y digan, es que hay que ir por mexicanos porque la Jun Mira hizo esto. Seguramente tendrán una buena referencia porque, gracias a Dios, toda la gente que con la que he tenido oportunidad de participar, de directores deportivos, entrenadores, compañeros, se han expresado muy bien de mí, de mi manera de trabajar, de mi manera de jugar, etcétera, ¿no? Pero te digo, no soy Messi, no soy Cristiano, no soy Dybala.
José del Valle, tú le estabas diciendo que no va a haber en el corto plazo, no sé, en el mediano, un jugador mexicano en los equipos de élite.
No va a haber. No. No va a haber, porque para que eso suceda, tenemos que contratar 50 jugadores, 100 jugadores por año. Claro. O sea, ¿por qué? Porque no va a salir un jugador o dos jugadores
es lo
que se vayan.
Hemos hablado, claro.
Es imposible. O sea, si lo hacen, es que habría que ponerle un monumento al genio que lo hizo, ¿no? Argentina, Brasil históricamente no lo han hecho y tienen talento de sobra. Sin embargo, exportan, no sé, 500 jugadores por año o 100 jugadores, porque no solo son los jugadores que se conocen, ¿no? No solo es Vinicius Junior que llegó al Madrid, no solo es Rodrigo que llegó al Madrid o otro jugador que ha llegado a otro club importante. Hay jugadores en Portugal, brasileños, así. Hay brasileños en segunda división en España. Hay brasileños jugando en Hungría, en Irlanda, en Inglaterra. Entonces, lo que digo es, por eso yo no veo que vaya a haber esto que estamos hablando de encontrar jugadores a un nivel top, porque mandamos muy pocos, exportamos muy pocos jugadores. Es difícil para el fútbol europeo voltear al mercado mexicano y decir, me quiero llevar 10 jugadores.
¿Puede que haya un cambio ahora con esta nueva realidad económica como consecuencia del coronavirus? Nos tenemos que ir, Miguel. Ha sido de verdad un placer haber dedicado todo este tiempo para platicar contigo. Te deseamos que continúes con tu carrera de éxitos, que ya te estás aprontando para el día después del fútbol, que todavía le falta mucho, pero ya tienes un emprendimiento ahí junto a Iker Casillas, Héctor Herrera, Diego Lainez, para entretenerte. Y bueno, que esta haya sido la primera de unas cuantas para poder seguir platicando de temas que combinamos el fútbol con la filosofía, y eso a mí me encanta. Y hasta cualquier momento, gracias, un beso a Mateo, a Marcelo, el agradecimiento a tu esposa por todo este rato que te hemos sacado de casa.
No, gracias a ustedes, y también ha sido un placer. Muchísimas gracias, cuando gusten, ya saben, siempre
será. Muchísimas gracias. Sí, le vamos a tomar la palabra, porque estas notas a mí, por lo menos en lo personal, me atrapan. Gracias, Miguel, hasta cualquier momento. Señores, nos tenemos que ir a la pausa. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Tenemos mucho material todavía para compartir con ustedes. Algunos análisis que se van a poder resistir, otros que no. Pero aquí estaremos, una hora más todavía de fútbol. Muy bien, reitero lo que se lo dije recién a Miguel Arturo Layún. La verdad que me encantó cómo nos fuimos por algunas avenidas en la nota con Miguel Arturo Layún, y podemos conocer un poco más al hombre. En la última respuesta que le dio a José del Valle, José, lo habíamos hablado acá, la única manera que México o cualquier país, pero estamos hablando de México, puede encontrar o meter jugadores en equipos de primera línea, es exportando una mayor cantidad. Ese es el primer gran problema. El problema no es que México no tenga jugadores en el Real Madrid, que a pesar de eso, por ejemplo, metió a Chicharito no hace mucho. Sí. Y hoy tiene a Héctor Herrera, que no es Barcelona o Real Madrid, pero es Atlético de Madrid. Y el Chucky amenaza, como en cualquier momento, cuando le abran bien las puertas, como para también poderse entreverar allí en esa primera línea y media. Pero está claro, ¿no?, que lo que se necesita es mayor cantidad de jugadores en Europa.
Pero yo ahí difiero, porque, a ver, entiendo la parte que usted dice, ¿no? Mientras más cantidad tenga, más oportunidades va a tener de poseer a futbolistas en esos clubes importantes de Europa. Yo le preguntaría a usted, ¿cuántos Suárez, cuántos Cavani, cuántos Coutinhos, cuántos Messi hay en la Liga MX? Entiendo que no estén todavía en Europa, pero ¿cuántos tienen ese calibre de futbolista clase A, como lo hemos denominado en este programa? ¿Cuántos?
Pero entonces ese es el problema. El problema no es que no están en la primera línea. El problema es que no salen los nombres que usted dio, mexicanos. Entonces allí es donde hay que buscar el motivo de por qué no salen los jugadores. Que esto está claro, mientras no se exporten más, después buscamos el por qué no se exportan más. Siempre hemos hablado que los dueños del fútbol mexicano quieren las perlas de la Virgen cada vez que uno se va para Europa, ¿no? Pero me encantó la nota, no sé quién le sacaron ustedes allá.
Sí, más allá de este tema, me encantó hablar con Layún por la claridad de los conceptos, pero aparte con la seguridad con que habla. El futbolista comúnmente un alto porcentaje no habla con esa seguridad, no tiene las cosas tan claras, transmite mucho temor. No, Layún es todo lo contrario, una persona muy pero muy segura de sí misma, y como por eso le preguntás al comienzo, su mentalidad lo llevó a lograr lo que ha logrado, su mentalidad, un ejemplo para muchos, porque si algo el futbolista carece a veces de mentalidad, teniendo algunas condiciones físicas, condiciones térmicas, pero no esa fuerza mental que sí tiene Layún. La verdad que me dejó una muy grata sorpresa e imagen.
No, y
también
se ve
nos dijo de alguna
mundo.
Manera por qué México muchas veces no termina por trascender. O sea, cuando usted no tiene un grupo unido, como él lo dijo, cuando le clavan puñales por la espalda, cuando usted tiene compañeros que en lugar de sumar le restan, cuando usted tiene compañeros que no van de frente, compañeros que le ponen zancadillas, que le ponen piedras en el camino, así también es muy difícil progresar. Entendemos todos que México individualmente no tiene los futbolistas que tiene Brasil, Argentina y Uruguay, o Alemania, Italia, España, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar eso? Con un grupo unido, homogéneo, sólido, donde todos pujen para un mismo lado, y la selección mexicana nunca ha tenido un grupo tan unido.
No, y yo creo que igual la respuesta del tema del Mundial pasa por lo mental, él lo dijo, y hay una obsesión, en México hay una obsesión del quinto partido, que de hecho cuando alguien no está dentro del contexto del fútbol mexicano dicen el quinto partido, o sea, no entienden qué significa eso.
El concepto como tal.
El contexto del fútbol mexicano para entenderlo. De hecho, el Tata Martino, yo me acuerdo que cuando le hacen la pregunta, él le cambió la manera de decirlo, ¿no? Porque decía, bueno, este bendito quinto partido que me piden, ¿qué es?, ¿no? Y después, bueno, fue cediendo. Lo que él hablaba era de no te pongas el techo tan corto porque luego te va a costar, ¿no? Y yo coincido con ustedes, me parece que es un tipo que se le nota la madurez, se le nota que lee, se le nota que hoy lleva una empresa por delante, que se instruye no solamente desde lo futbolístico, sino también desde lo mental, y al final eso termina sumando en una nota como esta.
Hiper preparado en la parte empresarial, se ve también de la manera que presentó a su empresa. Yo no pensé en extenderme tanto en el tema de la empresa de él, pero la verdad que me subyugó un poco la manera que él lo presentaba. Y bueno, está preparado. El hombre no es un improvisado. Está muy claro él, todo lo que hace lo tiene estudiado. Hay que recordar, porque uno hoy lo toma como un chiste, lo que decía usted, José, todo es culpa de Layún. Aquel momento era difícil poder sobrellevar eso, porque cuando jugaba en el América le pegaban de izquierda y derecha. Hay que tener una fortaleza mental enorme para sobrellevarse aquello.
Era un bullying que le hacía.
Era un bullying, correcto.
Claro, era una broma constante a Layún.
Positivo, ¿no?
Él abiertamente reconoció que buscó ayuda psicológica, hoy lo reiteró. En ese entonces era un tema tabú, porque mucha gente piensa que solo los locos van al psicólogo, o al menos así se pensaba antes, y afortunadamente hoy la percepción está cambiando. Ir al psicólogo es como ir al dentista cada 3 meses, es como cuando uno se hace
salud
un
mental
físico. Es más, la mente es hasta más importante que muchos otros aspectos físicos, por lo cual me encantó la respuesta de Layún. Yo solo hago una pregunta, ¿no? Nosotros escuchamos a Layún, pero me queda bien claro que los directivos del fútbol mexicano no escuchan a los Layún, no escuchan a los futbolistas.
No.
Él hablaba del quinto partido, ¿no? Que siempre fue la retórica, siempre fue la narrativa, el famoso quinto partido. Dice, el objetivo es estar dentro de los mejores 8 en el Mundial. Es exactamente lo mismo. Le cambiaron las palabras, pero el concepto, el objetivo sigue siendo el mismo. Es increíble cómo no escuchan a sus jugadores.
No, y la verdad, de tener... A ver, por como lo escuché, Layún está en el futuro, cuando deje de ser futbolista, para ayudar en cualquier aspecto del fútbol mexicano, desde lo directriz,
de acuerdo,
desde lo técnico, O sea, es un hombre que puede ser un referente. Es más, estoy pensando si no lo traería a la banda, pero como tengo nada Tráigalo. Más que tres lugares en la banda, tengo que, a él lo traería,
espero,
tengo que decidir en lugar de quién, ¿no? Pero bueno.
Espero que haya aprendido usted, que es un calentón cuando le escriben en Twitter. ¿Se da cuenta de lo que dijo? Hay que ignorar a la gente, exactamente. No, las cosas no son personales, sí. Estar por encima de eso.
No, yo cuando insultan, no, los bloqueo, los corto. La pausa,
pobre
volvemos.
Pobre Giles.
De nueva cuenta los saluda Pilar Pérez con las últimas novedades del mundo deportivo. Definitivamente esta cuarentena está poniendo a prueba todos los aspectos de nuestra vida. Y algunas figuras del deporte se han abierto a compartir las complicaciones que trae para ellos el tener que detener sus entrenamientos y actividades regulares para encerrarse en casa a cuidar de su salud y la de su familia. Este es el caso de Michael Phelps, quien se ha convertido en un vocero a favor de la ayuda contra los problemas de salud mental, tras confesar en el 2018 que desde hace años sufre de depresión y que incluso tras los Olímpicos del 2012 habría contemplado quitarse la vida. Ahora el exnadador compartió con ESPN que esta cuarentena ha sido uno de los momentos más duros que ha tenido que pasar. De hecho, la definió como aterradora por el hecho de no poder mantener una rutina regular y vivir día a día situaciones de incertidumbre que empeoran su condición y le generan tener las emociones a flor de piel. Aunque Phelps sabe que esta es una enfermedad de la que nunca se curará, entiende que lo que más le ayuda es mantenerse cerca de las personas que ama e invita a quienes estén pasando por lo mismo a no pelear contra ello, sino a hablarlo y buscar ayuda. Que sepan que no están solos y que no hay nada de qué esconderse ni nada de qué temer, porque la lucha es solo contra ti mismo. Tras este emotivo mensaje, volvemos con más en Jorge Ramos y su banda.
A ver. Una cosa.
Ahora sí ya estoy acá, perdón. Estaba con el
micrófono
conectado. Y decía de nuevo que
lo conectaron,
hablar
bien.
De Luis Suárez. ¿Ya
conectaron bien?
Sí, me conectaron bien ya. Hablar de Luis Suárez.
Perfecto.
Decir Jorge Ramos de nuevo, hablar con Luis Suárez. Pero Luis Suárez es un nombre muy fuerte en el mundo del fútbol. Está Luis Suárez, el hombre de Barcelona, pero después hay otros dos Luis Suárez. El tercero que todavía no ha tomado la relevancia es Luis Suárez, un colombiano del Zaragoza, que dice que anda muy bien, goleador, sí. Y que en cualquier momento puede avanzar un equipo de mayor trascendencia en la primera división. Pero hay otro Luis Suárez, que fue el primero de todos, un español que hizo prácticamente toda su carrera en el Inter de Italia, y hoy habló y le dio una recomendación, Luis Suárez, a Lautaro Martínez. Y le dijo a Lautaro Martínez que le aconsejaba que no se fuera del Inter, porque si iba a Barcelona, que él creía que no iba a jugar todo lo que necesitaría jugar para un muchacho que viene en pleno desarrollo, porque Luis Alberto Suárez, el uruguayo, todavía, según él, va a tener muchos minutos de juego y que va a depender mucho de que Quique Setién lo quiera rotar a Luis Suárez, para que Lautaro Martínez pueda tener sus minutos de fútbol, pero que nunca van a ser la misma cantidad que tendría si se queda en el Inter. Y yo creo que
sí,
hay mucho
verdad.
De verdad en esto que dices, hay muchísimo de verdad. Yo insisto, lo dije hace un tiempo, yo creo que estamos a las puertas de ver, aunque por corto tiempo, a una de las mejores versiones de Luis Suárez en el Barcelona. Porque más allá de la motivación, como decía Moisés, que jugar en el Barcelona ya es la motivación, hoy va a tener un competidor de un nivel altísimo que sabe que en algún momento le va a quitar el puesto. Porque se lo va a quitar,
claro.
Por una cuestión de edad, se lo va a quitar. Pero Barcelona necesita volver a ganar una Champions. Y hay un tema que nunca lo abordamos nosotros cuando hablamos de un futbolista. Por ejemplo, Lautaro Martínez le falta experiencia internacional. Y siempre se dice acá que no es lo mismo jugar la Liga que jugar la Champions, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? O jugar la Serie A que jugar la Champions. Le falta experiencia internacional. El Barcelona tiene que apostar.
Jugar la Champions y el Inter eliminado en fase de grupos.
Bueno, por eso tiene muy poca experiencia internacional. Yo creo que Luis Suárez, el veteranísimo Luis Suárez, tiene razón en la recomendación que le da Lautaro, pero por otro tiempo, por otro modo, de otra manera también Lautaro en Barcelona puede ir ganando el tiempo necesario para cuando ya Luis Suárez comience a bajar su rendimiento, él ya está listo, ¿no?
Sí, es cierto, es el riesgo que corren todos los futbolistas cuando pasan equipos de la cantidad de grandes jugadores como tiene un Barcelona, como tiene un Real Madrid, o lo que uno conoce cuando pasa con un PSG o con Manchester City. Lo que pasó con Jovic en el Real Madrid, también venía siendo titular en Alemania, le entra a Frankfurt y pasa a un equipo donde ha jugado poco y nada. Lo mismo el caso de Haaland. Haaland, si llega a pasar al Real Madrid, no va a ser titular indiscutido desde el arranque. No. Tendrá que pasar un proceso. Y lo de Lautaro es exactamente lo mismo. Si quiere jugar, tiene que hacer en el Inter. Ahora, el sueldo que triplica lo que está ganando, no lo va a pagar Luis Suárez. No digo el uruguayo, sino el español. No lo va a pagar él, ¿eh? Y ahí es importante también el dinero, lo que estamos viendo.
Desde lo deportivo, yo entiendo lo que dice Luis Suárez, ¿no? Va a ser mucho más complicado triunfar en el Barça que en el Inter, porque es difícil adaptarse a un equipo que tiene todas las pretensiones del mundo, que la obligación es ganar, el escrutinio, la presión, los reflectores. Y después, desde lo deportivo también, Dybala lo dijo en su momento, pero me parece que lo malinterpretaron. Él dijo que es complicado jugar con Messi, yo lo entiendo. O sea, hay una presión extra cuando usted tiene un jugador que lo hace todo bien. Usted siente que también tiene que, como mínimo, acercarse un poquito al nivel de Messi. Es más, al propio Luis Suárez, que es uno de los mejores centro delanteros de la última época, al principio le costaba. Muchas veces Suárez, siendo un centro delantero goleador, un artillero, un killer, volteaba a ver dónde estaba Messi cuando tenía el arco frente a él. Eso es lo que genera la presión de jugar con Lionel Messi. Y después, lo último que quiero decir, lo que decía Jorge, si yo soy Lautaro Martínez, yo no dejo pasar el tren del Barcelona, porque no hay certezas, no hay garantías en la vida. Yo no sé si en 2 años o en 3 años el Barcelona me va a volver a buscar. Y Jorge lo decía, empiezo a entrenar, empiezo a jugar, gano minutos, gano experiencia, aprendo de Luis Suárez, que es uno de los mejores delanteros del mundo. Por lo cual, y desde lo económico, ya lo decía Hernán, para mí Lautaro, si llega una oferta, la tiene que tomar.
Y a eso iba. Yo creo que una de las grandes motivaciones de Lautaro, además de la plata, que es el triple que decía Hernán, es tener al lado a Messi, lo cual es una excelente noticia para Scaloni. Fíjense que estaba escuchando una entrevista que le hicieron ayer a Scaloni en Cadena Ser, en El Larguero, y entonces le preguntaban por el caso de Lautaro con Messi. Y él decía, bueno, primero yo no creo que va a ser tan fácil que se vaya al Inter, decía, del Inter, tiene un presidente fuerte el Inter quiere hacer un equipo competitivo, y bueno, al final ahí lo convencieron para que opinara, ¿no? Y él decía que él no era un técnico que se amarraba a los esquemas tácticos, que si él tenía 2 jugadores que estaban bien, era capaz de ponerlos a jugar, ¿no? Entonces, me preguntaba yo, ¿ustedes se imaginan, por ejemplo, a un Suárez marcando y a un Lautaro marcando? ¿Se los imaginan a los dos jugando juntos, 2-9?
En un caso puede llegar a jugar.
Sí, hay un tercero en discordia.
Lautaro ha jugado con Icardi. Y Lautaro jugó con Icardi en el Inter. O sea, jugó al lado de Icardi. No todo el campeonato, algunos partidos, algunos momentos. Pero Lautaro puede jugar con un 9 al lado. Lo cual podría llegar, sí, llegado el caso, a jugar con Suárez. No va a ser la idea, no va a jugar Barcelona de esa manera, pero en un momento de un partido que el equipo tiene que ser muy ofensivo, que necesita goles, que tiene que revertir un resultado, es una posibilidad.
Los 2-9 que menciona Carolina para mí perfectamente pueden jugar, pero el ejemplo que daba Scaloni en esa entrevista, ese sí no lo comparto. Él dijo, Lautaro Martínez es tan bueno que con el tridente ofensivo de Messi, Neymar y Suárez también podría jugar. Los buenos jugadores tienen que jugar siempre. No, ahí mi pregunta para Scaloni sería, ¿quién marca? Está jugando con 2-9, con Messi, que no es un 9, pero termina siendo un gran goleador, y con Neymar, que tiene poca responsabilidad de marca. En ese ejemplo que daba Scaloni, no estoy de acuerdo. En el ejemplo que pone Carolina, 2-9 al mismo tiempo, sí, perfectamente lo puede hacer.
Muy bien, bueno, vamos a ir a la pausa, pero antes de la pausa, un par de notas hablando justamente de Lautaro Martínez. Se da el nombre de Cavani como muy posible para el Inter para suplantar la salida de Lautaro Martínez. Hay otros que dicen que aunque Lautaro no se vaya, el Inter igual se quisiera a Cavani. Atención con esta, ayer hablábamos de la Juventus e interesado en Raúl Alonso Jiménez. Bueno, acá hay un tema. La Juventus no va a pagar los 50 millones. La Juventus lo que pretende es un préstamo de 2 años por el mexicano. Pero de que hay interés por Jiménez, hay interés por Jiménez. La Juventus está en un serio problema económico. Tiene que bajar salarios. No se van a ir Dybala, a quien le aumentaron, ni se va a ir Cristiano Ronaldo. Se va a ir seguramente Higuaín, que vuelven a insistir con que se va a River. Y están tratando de sacar a algún otro jugador. Hay una posibilidad, la oferta de la Juventus al Wolverhampton, en todo caso un intercambio, Rabiot por Jiménez. Habrá que ver qué deciden hacer ahora los ingleses.
Sí, los ingleses del Wolverhampton no va a querer prestarlo por 2 años, porque el valor que tiene Jiménez no lo va a tener en 2 años, con 31 años. Hoy puede conseguir 50 millones, 40 millones de euros. En 2 años no.
Por 40 para la edad.
También, pero aunque recupere la inversión, hoy es un buen negocio. Aunque le ganen plata o le ganen, igualmente ya el jugador le aportó muchísimos goles. Pero de ahí a prestarlo por 2 años no es negocio para el equipo inglés.
No son tontos, claro. Si es verdad que tiene una propuesta del Manchester United, a mí me parece que hoy sería, para irme a un equipo de élite, para Jiménez es mejor irse al Manchester United que a la Juventus. Me parece, porque conoce la liga, conoce los defensores, conoce los estadios, porque está Rashford, que le ha ido bien, pero no ha tenido tanta continuidad. Hay confianza en lo que él ha hecho dentro de la liga. No sé, hoy me parece que está más para el United que para la Juventus.
Bueno, a ver, hay un tema que es así. La Juventus no se va a interesar en un jugador que no lo tenga bien estudiado, que no tenga todos los detalles de él, de su vida profesional, de su vida privada, de todo. Esto habla muy bien de Jiménez, ¿eh? Después se hará o no, claro, se hará el negocio, pero de que la Juventus haya puesto sus ojos en él, habla altísimo de Raúl Alonso Jiménez, ¿eh? Son pocos los jugadores que de verdad equipos de este nivel, que es uno de los grandes de Europa, se puedan interesar y tanto. Y esto ya a esta altura lo confirman en Italia, lo confirman en Inglaterra, que es la realidad. Juventus quiere a Jiménez. Está viendo la manera de la negociación que se puede hacer con el Wolverhampton. Vamos a la pausa, continuamos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.
Tengo un tema espectacular para la banda en un ratito. La MLS es una basura. Pero primero llegó el momento de nuestros compañeros. David Faitelson, José Ramón Fernández y su segmento de cronómetro. Adelante, compañeros.
Hola, ¿qué tal? Saludos de parte de José Ramón Fernández. Estamos en cronómetro. Un saludo para todos ustedes. El día de hoy tocaremos temas deportivos. ¿Se juega o no se juega? ¿Qué endeble es el fútbol mexicano que una pandemia como esta lo hace zozobrar para arriba, para abajo, las fechas, no encajan, se encajan, intereses, bueno, todo lo que pasa en el fútbol de México? Y saludo con mucho gusto a David Faitelson. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. En España la noticia es el retiro. Ya no veremos más jugar a ese delantero vasco, portentoso, fuerte, muy profesional, Aduriz, que es Aduriz, exactamente, sí, que no llegó a tener mucha notoriedad con la selección española, pero ha sido un jugador muy rentable en el Athletic de Bilbao, sobre todo, José.
Bueno, tiene 38, casi 39 años Aduriz, y es un gran goleador del Athletic de Bilbao, un jugador típicamente vasco, rematador de cabeza, rematador de área, muy buen jugador.
Bueno, José Ramón, te saludo con mucho gusto. Vamos a comenzar entonces con nuestro cronómetro de hoy, con temas muy interesantes para debatir. El primero de ellos habla del tema de la Liga MX, y la pregunta es si esta pandemia ha exhibido la debilidad del modelo de negocio de la Liga MX.
Totalmente, es endeble. Lo ha exhibido porque primero tomó a la Liga MX metida en un conflicto con el descenso y el ascenso. Terrible conflicto que fue a dar hasta el TAS, que no deja bien parado al fútbol mexicano. Segundo, porque los equipos no estaban, vamos, nadie estaba listo para una pandemia tan larga y que tenías que cuidar y estar en casa constantemente, y para los equipos de fútbol es muy complicado. Sin embargo, sí, hay otras ligas más organizadas, muy impecables, como es la alemana, como será pronto la inglesa o la española, la italiana, que saldrán al campo de juego. Pero la de México es una junta, cancela la otra junta, sí, no, jalan unos, jalan otros. Hay equipos que no pueden jugar, hay equipos que sí pueden jugar, los grandes de arriba, los que están en la liguilla, los que no quieren estar en la liguilla. Mostró que es un negocio endeble.
Sí, ha mostrado una administración muy frágil, eso está claro. Por cierto, la administración de John de Luisa está afrontando demandas por todas partes, demandas en, ya tuvo la demanda del Veracruz, la demanda ahora de la gente en Puebla por la irregular venta del equipo de Lobos WAP, también está afrontando el desconcierto de los equipos del ascenso, en este caso Correcaminos, la UDG y Yucatán, que están reclamando ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Sí, está claro que esta pandemia ha desnudado y ha exhibido la frágil administración del fútbol mexicano. También hay que entender, José Ramón, que el impacto económico ha golpeado terriblemente a cualquier tamaño de empresa. Es decir, todas las empresas de todas las industrias del mundo se han visto afectadas.
Si hay una empresa sólida, por lo que ha ganado, es la Federación Mexicana de Fútbol. Debe tener guardado muy buen dinero para tratar de ayudar a la división de ascenso. Ni siquiera han dado un quinto, es pura mentira. Y a los equipos de primera división están esperando a ver qué pasa. Pero dinero tienen, dinero de los juegos de selección nacional. Ni modo que lo repartan tan rápido, tienen dinero.
Sí, mira, yo hablaba el tema, obviamente, el mayor ingreso que tienen los clubes del fútbol mexicano en estos días, y qué bueno que así sea, es por los derechos de transmisión de televisión. Si hoy el fútbol mexicano tuviese un contrato colectivo, un contrato donde todos ganaran, obviamente en diferentes proporciones, no todos ganan lo mismo en la Liga de España ni en la Liga de Inglaterra, pero si tuviese un contrato colectivo de televisión, hoy estaría más protegido, todos los clubes estarían más protegidos.
Claro. Pero ¿cuándo, dime, en 50 años o más de 50 años se ha hecho un contrato colectivo? Jamás.
No, bueno, porque siempre se defienden los intereses de algunos, José Ramón, eso está claro.
Un contrato colectivo bien hecho, bien estructurado e inclusive copiado a la Liga Española o a la Liga Inglesa, con montos de dinero diferentes, por supuesto, podría ser impecable, distribuir mejor el fútbol mexicano. E inclusive la Selección Nacional Mexicana.
Sí, de acuerdo. Ahora, está claro que los clubes están metidos en esa situación, pero sí veo que en la crisis se ve finalmente la fortaleza de una empresa. En la crisis se ve la organización de una empresa. Y el fútbol mexicano ha quedado lamentablemente en evidencia dentro de esta crisis. Sí, por ejemplo, la decisión de desaparecer la división de ascenso en plena pandemia, me parece una tontería, un absurdo.
Terrible.
Postergado la decisión más adelante lo voy a analizar y punto.
A la federación, pero bueno, las demandas, la exhibición ante el TAS, la carta a la FIFA, de acuerdo. En fin, todo eso, al fútbol mexicano no lo hace bien. Ni la federación ni la liga se han comportado como lo que tú decías, como una empresa sólida, bien organizada, bien estructurada, con sus fondos listos para ayudarse en cualquier momento. No, todo lo contrario. Ha sido una desbandada cada quien por su lado.
Y todas las empresas, José Ramón, en esta contingencia tienen un plan A, un plan B y un plan C. Yo hablaba con un dueño de equipo ayer y me decía, la verdad, David, no sabemos ni qué va a pasar. Ni con la Liga de Desarrollo, no sabemos de qué se trata, ni con qué pasaría, tampoco nos han enviado todavía, por eso se pospuso la reunión de viernes para lunes, porque no hay planes alternos para que el fútbol regrese de acuerdo a la situación que se vive. Muy lamentable todo lo que ocurre en el fútbol mexicano. Lamentable. Pensábamos que los tiempos de democracia iban a ayudar, pero lo que han traído esos tiempos de aparente
democracia
o apertura. ¿Cuál? Bueno, hay más, José Ramón, que hace 30 años. Eso está claro, hay más voces, más votos.
Hace 50 años posiblemente, pero muy poquitito. La democracia sigue siendo la misma democracia de siempre.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo lo que creo por ahora, José Ramón, es que están esperando. Hay que entender muy bien que en el tema de la decisión que tendrán los directivos del fútbol mexicano hay dos situaciones. Uno, que lo único que están discutiendo, sí, la gran polémica es saber si se anula el Clausura 2020 o se va a continuar, se va a completar. La otra polémica no es polémica, la otra es tener un plan para un eventual regreso del fútbol mexicano. Todos los directivos, todos los dueños de equipos quieren regresar lo más pronto posible.
¿Sabes qué haría yo rápidamente, Faitelson? Se vino a la mente anoche hacer un cuadrangular entre los equipos que están peleando el noveno, décimo, décimo segundo, décimo primer lugar, un cuadrangular y ver cuál de ellos puede calificar o de plano irse a la liguilla y ya acabar con todo. Bueno, hay muchas alternativas, inclusive hasta la cancelación.
Bueno, había alternativas también para salvar la Liga de Ascenso y decidieron cortarle la cabeza.
No, ahí la cortaron.
Ya lo vamos, José Ramón.
Ahí venía directa la orden, córtenla, vámonos, de tajo.
Gracias, José Ramón, saludos, buenas tardes, adiós, buenas noches, o buenos días, a la hora que nos vea.
Bien, estamos de regreso y está de regreso en el programa después de unos días de ausencia el señor Elmer Polanco y su trastienda. ¿Cómo le va, Polanco?
Justo hablando que la MLS es una basura, parece
Polanco. ¿Cómo le va? Un gusto saludarle. Un gusto estar con usted en la mesa. ¿Está Hernán Pereira hoy?
Sí, acá estoy, señor Polanco.
Lamentablemente está.
Sí, acá estoy, marcando la diferencia, como es mi costumbre.
Cuando viene Polanco se va Hernán. No sé qué hace Pereira.
No sé, pero bueno.
Esas son cosas que molestan, Jorge.
Cosas
que molestan. Jorge Ramos.
¿Qué?
Sé que usted habló con Miguel Ángel Ayun hace un instante.
Todos hablamos.
Fue deliciosa,
¿Hablaron todos? No sabía, me dijeron que Jorge. Jorge,
sí.
Rayados prepara, no es una liquidación la que van a hacer, pero sí un clearance del equipo. Va Santa, va Gioni, como se lo dije el otro día. Newell's ha puesto una oferta importante para llevárselo. Y Barovero, que ya cerró ciclo literalmente en el equipo de Rayados. Por ahí el turco Mohamed busca, y también la directiva, Jorge, tratar de conseguir gente que le pueda potenciar, especialmente en el aspecto defensivo. Han pensado en uno de los jugadores que, se acuerda, el torneo pasado estaba en que llegaba, que ya estaba arreglado, pero él resulta que pedía más plata de la que Rayados le dijo. Rayados ofrecía 4 millones, él pedía 6. ¿De quién hablo? De Sebastián Vegas.
Ah, sí.
El central de Monarcas Morelia.
Sí. Uh-huh.
Monarcas Morelia, Jorge Ramos.
Chileno.
Por lo que yo tengo entendido, necesita plata. Necesita quien inyecte dinero a ese equipo y sobre todo amarrar a un técnico que anda buscando también quien se lo lleve, porque ya vio que en Monarcas Morelia no hay futuro.
Exacto.
Hablo del señor Guede, que usted mencionaba algo
hoy temprano, hablaba exactamente.
Y el otro, Jorge, y el otro que están buscando, si es que falla la llegada de Sebastián Vegas, es Ventura Alvarado, José, un hermano águila.
Claro.
Un hermano águila que obviamente
nació en Arizona,
Santos y en Necaxa, exacto, nació en los Estados Unidos, precisamente es uno de los jugadores que también Rayados tienen el radar para intentar fichar.
Por cierto,
a la baja en este mercado.
Antes
de paso,
COVID-19, no, Greg Berhalter había ido a verlo a Ventura Alvarado, estaba pensando convocarlo.
Exacto, por el buen momento que lleva y lo que ha hecho en Necaxa, donde obviamente es uno de los
Polanco,
líderes de la defensa.
Dijiste 6 millones, 6 millones no es un precio a la baja, ¿no?
No, caro, pero no estoy hablando ahora, estoy hablando en el mercado pasado, caro.
Por eso no llegó antes.
En el mercado pasado, no estoy hablando ahora.
Por eso no llegó antes.
No estoy hablando, nada que ver, señora de la sala, perdóneme.
Muy bien, gracias, Polanco, hasta mañana.
Gonzalo Higuaín para la Major League Soccer.
¿Cómo?
Ya pasó. Gonzalo Higuaín para la Major League Soccer.
¿Cómo?
El hermano Higuaín ha sido acá.
Recibió una llamada
en Columbus Crew. Sí, ya no está en Columbus, pero Federico, exacto. ¿Recibió una llamada de quién?
Gonzalo recibió una llamada de su hermano Federico.
Ah.
Y sobre todo, la gente del equipo de Federico le dijo cuáles son las condiciones de tu hermano. Le dijo, bueno, está así, asá, se echa como 6, 7 milloncitos libres y todo lo demás. Oh, podemos. Si tuvimos aquí a Wayne Rooney, Nos arreglamos en la parte económica y obviamente el patrocinador ayuda. La gente de la Major League Soccer, especialmente el DC United, está pensando en llevarse a Gonzalo Higuaín, Jorge Ramos.
No se enoje para ir a ustedes, no tienen plata.
Y River,
no pueden pagar. No tenemos plata.
Están muertos de hambre.
Arsenal y los jugadores, les importa solo la plata.
¿Mandó algunas canastas de comida para los jugadores de River usted?
Viene a una liga basura. Una liga basura va a venir.
Es una broma.
No digo una liga basura. ¿Cómo va a decir ese disparate?
No, es una vergüenza.
Es lo que se está diciendo, se dice una liga basura.
Jorge Ramos, la tercera noticia del día, la tercera noticia que le traigo es la de un europeo que lo peleaban, no solamente Tigres, América, Guadalajara y hasta Cruz Azul.
Entonces es mexicano.
Es de los jóvenes que han ido a Europa y que lamentablemente no les ha ido bien. Hablo del Guti, Jorge. Hablo de Eric Gutiérrez, jugador que le interesa a varios equipos en Liga MX, pero que independientemente de las ofertas alentadoras, quizá mejores que las que tienen el PSV en la parte económica, pero sin tener el roster del fútbol europeo, él quiere luchar, quiere abrazo partido, tratar de hacer realidad su sueño. Por lo tanto, Guti, Jorge, por lo que me cuentan hoy, se queda en Europa y desecha cualquier oportunidad de sumar muy buena cantidad de plata a su cuenta de ahorro y que picando piedra en Europa para tratar de convencer a su técnico para que lo deje jugar y sobre todo tener minutos en la Eredivisie en la próxima.
Está bien. El tema es que encuentre un equipo, ¿no?
Claro.
Es una pena que no se haya podido establecer en el PSV Eindhoven. Él está en el PSV Eindhoven, ¿no?
Sí,
no en el Ajax, en el PSV Eindhoven.
Sí, correcto. Él está en el PSV, es correcto.
Sí.
Compañero,
bueno, Jorge, sí. Hoy se dio un hecho raro. Jorge, termino ya porque Brian García está empujando aquí ya que tenemos que ir a corte. Hoy se dio un hecho raro en Inglaterra. Un jugador se negó a entrenar porque tuvo miedo. Tuvo miedo de contagiarse, tuvo miedo después de haberle practicado el examen donde dio negativo. ¿De quién hablo? De N'Golo Kanté.
Él ya había hablado.
Hacer la sesión de hoy, Jorge.
Él ya había hablado.
Porque tuvo miedo después de todas estas circunstancias que está viviendo y hoy el equipo le dio un time out. Le dio un tiempo fuera para que se relaje y que le baje un poquito la tensión con la cual ha vivido los últimos días. A propósito de Chelsea, Jorge, renovó a dos jugadores. Hoy la época de renovación, Jorge Ramos. 38 años tiene el guardameta Willy Caballero, renovado una temporada más. Sí. Renovaron a Giroud también, el mejor 9 sin gol que hay en el fútbol mundial.
Giroud
va a seguir con Chelsea.
Es curioso. Tienen dos los franceses sin gol. Giroud es el que menos gol tiene y después está Benzema. Y sin embargo,
Benzema hace gol.
Y Chivas tiene la lista de goleadores,
Jorge,
del Real
y Chivas
Madrid.
Tiene al tal Oribe Peralta también.
Cállese la voz.
Es cierto.
Claro, pero que no es el Giroud mexicano.
Gracias, es cierto.
Hasta el lunes. Mexicano, caro.
Gracias, Polaco,
bueno,
hasta el lunes.
Gracias, Jorge, le mando un abrazo.
Un abrazo para ustedes.
Quiero decirle algo a Ricardo Ferreira,
con la señora de la sala.
Quiero decirle algo a Ricardo Ferreira.
Tiene la plata fácil.
A ver, quiero otra vez, otra palomita más para mí. ¿Vio lo que dijo el presidente de la Federación Francesa de Fútbol? Le está pidiendo a la UEFA que imponga el tope salarial porque
alemana,
el modelo
no francesa.
A seguir
alemana,
el modelo a seguir es la MLS,
pero el representante de Gareth dijo que la MLS es una basura.
Pereira dijo que la noticia era basura, que no había posibilidad de que venga la MLS, que esa noticia no es verdad. Fue lo que quiso decir. Usted viene acá con que la liga es una basura. Una basura es lo
dijo
que usted piensa de la liga. Eso es una basura. Ya, ¿qué cosa en la salida?
No le hacen
tiene
justicia
que calentar,
a este programa.
Hasta mañana. No tengan temor de estar felices.
Sí.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm.
Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800 State Farm. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.